Entonces se desesperaba el entrenador del equipo blanco. En fin, hablaremos de, por supuesto, la resaca de esta jornada. Una jornada 18, que concluyó con el empate a uno del Atlético de Madrid en el Real Arena ante la Real Sociedad. Entre medias, el sábado a las 9 de la noche se jugó un derbi muy esperado, el derbi barcelonés, porque era el regreso de Joan García a la que fue su casa, y otro canterano, si hablamos del canterano del Real Madrid, Gonzalo, otro canterano del Español, le dio la victoria al Barça frente a su ex equipo. Fue el MVP del partido, con paradas algunas imposibles, y Hansi Flick no tuvo más remedio que agradecerle a su portero el partidazo que firmó.
We didn't deserve it, I'll be honest.
No nos merecimos la victoria, para ser honestos, pero al final los cambios decidieron el partido. Y eso es algo que me pone muy feliz. Tengo que dar las gracias también a Joan García, porque jugó un partido increíble. Creo que es uno de los mejores porteros del mundo. Y también desde el banquillo, los jugadores demostraron que estaban directamente allí, y eso demuestra la calidad que tenemos. Pero no estoy contento con los primeros 80 minutos.
Ganó sin merecerlo, según Flick, su Barça 0-2 en Corne, el Prat al Español. Y hablaba del banquillo también porque Fermín tuvo una intervención decisiva en los dos goles, en el primero que marca Dani Olmo, que volvía tras tres meses de lesión, golazo por la escuadra para abrir la lata, y en el segundo gol de Lewandowski también a pase de Fermín. Bueno, vamos, ya digo, con la resaca de esta jornada, mirando ya a la Supercopa de España, así que ser bienvenidos, es lunes 5 de enero de 2026, y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. En esta jornada, os decía, el Atlético Madrid anoche capotó la jornada 18 de primera con un empate a uno ante la Real Sociedad. Vuelta un poco a las andadas lejos del Metropolitano del equipo de Simeone, que siempre resume un poco de qué va el fútbol. También vale el resumen para lo que pasó anoche en el Real Arena. Simeone.
Siempre lo digo todas las veces que puedo. Para mí el fútbol son las áreas. Y todo muy lindo en la mitad de la cancha, la presión, el tercer hombre, el cuarto, el quinto. Pero ya vimos el partido ayer del Barcelona. Un equipo tiene situaciones de gol, genera, no las mete, y el otro las mete.
Es así de sencillo, ¿no? A veces resumir el fútbol. Mismo resultado en el derbi madrileño que abría esta jornada, la primera de 2026, la jornada de la renovación de la Liga tras el parón navideño. En Vallecas, Rayo 1, Getafe 1, Íñigo Pérez muy tocado con ese empate postrero de los azulones. Bordalás todo lo contrario, claro.
Es un día difícil de asumir. No hay tiempo ahora mismo para poder limpiarse de la cabeza lo que ha sucedido. Entonces, bueno, de momento tenemos dolor y esperemos que pasemos las horas.
Tengo que darle la enhorabuena a los chicos porque, bueno, han trabajado fenomenal. Todos sabíamos que veníamos con muchas bajas, con muchos problemas. Hemos terminado el partido con chicos del filial y al final yo creo que este punto pues sabe muy bien, sobre todo por ellos, por el esfuerzo, por el compromiso. No se les puede reprochar absolutamente nada y bueno, felicitarles porque es un ejercicio de supervivencia cada fin de semana y bueno, sumar un punto en la situación en la que estamos tiene mucho mérito.
En segunda división se ha disputado la jornada 20 este fin de semana, también la renovación de la Liga Hypermotion tras el parón navideño, y el Leganés conquistó ayer la victoria lejos de Butarque en el Carlos Belmonte de Albacete, 1-3. El equipo de Igor Oca, que va cogiendo un poquito el tono de forma, ¿no? Tras la llegada del técnico, que era técnico del filial al primer equipo, un Igor Oca, que por cierto será protagonista en Directo Marca este jueves. Además, el líder, el Racing de Santander, empató a uno en Pucela. Aún así, en la clasificación siguen los cántaros liderando esta Liga Hypermotion, un punto por encima de Las Palmas. Serían los dos equipos que ascenderían de forma directa a Primera División en promoción de ascenso a la Liga eSports. Almería, Castellón, Deportivo La Coruña y Ceuta, y por abajo en descenso ahora mismo estarían Real Sociedad B, Granada, Real Zaragoza y Mirandés. El Leganés, por su parte, tiene que ir ganando más partidos para escapar de esos puestos complicados, porque decimos esto, el Lega tiene 23 puntos, está a solo un punto del primer equipo que descendería a Primera Federación, que es el filial de la Real Sociedad, Real Sociedad B. Hablando de Primera Federación, para completar esta portada futbolera, vamos a bajar un peldaño y nos ocupamos también de reseñar lo sucedido en cuanto a los equipos madrileños en la 18ª jornada del grupo primero de Primera Federación, con la victoria del Real Madrid Castilla 2-0 ante el Arenteiro, lo que coloca a los de Arbeloa ya en el podio de la clasificación. Ya es tercero el filial blanco, líder sigue liderando el Tenerife, este grupo primero de Primera Federación, con 41 puntos. Y en el grupo 2 de Primera Federación hay dos madrileños. El Atlético madrileño ha perdido el liderato en beneficio del Sabadell, porque el Atlético madrileño ahora es segundo con 34, uno más tienen los catalanes. El Atlético madrileño en esta jornada empató en casa, empató a uno ante el Tarazona, y el Alcorcón logró el mismo resultado en casa también, Santo Domingo, ante el Cartagena. Un Alcorcón que es 15º, está cerquita del descenso, con 22 puntos a solo 20 de la Unión Deportiva Ibiza, que es el primero que ocupa puesto de descenso. Eso en cuanto al fútbol, pero ha habido mucho más. Por ejemplo, en baloncesto, ayer vivimos un gran clásico para abrir este 2026, ¿verdad? Charly Santo, buenas tardes.
Saludos, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. La verdad que nos regalaron un gran clásico para empezar el año, tanto Real Madrid como Barça, en el que se impusieron los azulgrana 100-105, un partido además que sirve para romper dos rachas longevas. La primera, la tendencia de clásicos. Había ganado el Real Madrid 9 de forma consecutiva hasta que llegó ayer el equipo de Xavi Pascual, que además fue el primero en ganar en el Palacio de los Deportes en 20 meses. Desde el 24 de marzo de 2024 no perdía el Real Madrid en Liga Endesa en su casa, hasta que ayer llegó el equipo de Xavi Pascual, que con un partido muy coral y sobre todo con una gran actuación de la Provítola y de Joel Parra en el último cuarto, suma su 10ª victoria de la temporada, la 8ª consecutiva con el técnico de Gaba. Joel Parra, marcador.
Un clásico siempre es una batalla, al final los dos equipos queremos ganar, queremos dar lo mejor de nosotros. Entonces te digo, da igual cómo venga cada equipo, al final ganar un clásico siempre es un plus. Nosotros veníamos de una mala racha de derrotas con ellos, y ya te digo, muy contentos por la victoria, pero no nos tiene que subir a la cabeza, porque de aquí dos semanas vamos a estar aquí y queremos volver a ganar.
Un partido que puede marcar a tendencia, aunque es verdad que no deja de ser un duelo de la liga regular. El Real Madrid, que afronta ahora otra vez un calendario complicado, empinado. Mañana visitan la cancha de Asbel Villarban. Aviso a navegantes, el que manda el capitán Sergio Llull sobre el calendario. Los dos equipos jugaron el clásico con menos de 48 horas de descanso.
Bueno, no han sido 48 horas porque jugamos el viernes a las 9 y hoy hemos jugado por la mañana, ¿no? O sea, no llega ni a 48 horas. No sé si les parecerá normal al que hace el calendario. A mí no me lo parece, ni para un equipo ni para otro, porque ellos también jugaron el viernes, ¿no? Entonces no es una excusa que ponga yo por esta derrota, sino que es un llamamiento al sentido común a la hora de hacer el calendario para todos, porque ya repito que el Barça también jugó el viernes por la noche, creo, y no son ni 48 horas y estamos jugando un clásico.
Fue la gran noticia, ¿no?, de la semana, en un fin de semana que aprieta y mucho la clasificación en esa pelea por los dos últimos puestos de Copa, que ya tiene asegurada también por méritos deportivos el Valencia Basket. Todo esto, Rafa, como anticipo de una doble semana de Euroliga para arrancar 2026. Tendremos partidos mañana martes, miércoles, jueves y viernes.
Gracias, Charly. Y en el Rally Dakar hay noticia, porque Edgar Canet ha perdido el liderato en motos. Eso sí, ha salido de un gran apuro, ha tenido una caída al cruzársele un camello, al español se le cruzó un camello en medio de la pista y al adelantarlo golpeó una roca y cayó, aunque sin consecuencias. De hecho, entró segundo por detrás de el australiano Sanders, su compañero de KTM. Las KTM van muy en serio en este Rally Dakar. En la general, Sanders es ahora el líder, a 30 segundos está Edgar Canet, el piloto español que no se esperaba, lo decía ayer, este arranque en su primera participación en el Rally más duro del mundo.
No, yo no me esperaba todo lo que está pasando. La verdad es que dos consecutivas, para toda la gente que decía, no, es solo el prólogo, pues hoy he vuelto a ganar, ¿no? Pero no me lo estoy creyendo. Seguimos líderes del Dakar. La verdad es que ha sido una etapa muy, muy rápida. Ha empezado con unos ríos muy, muy rápidos, con poca visibilidad, ya que se quedaba un poco el polvo abajo, pero hemos podido hacer un buen trabajo de navegación. Seguimos lo más concentrados posibles parece ya que es un poco una realidad, que estoy siendo líder y ganar la etapa significa mucho más que ganar el prólogo para mí, y pues seguimos en carrera, que es lo importante, y líderes.
Hasta hoy, que el australiano Sanders, compañero de equipo de Canet en KTM, le ha arrebatado el liderato. La general se queda ahora con Sanders como líder, como digo, con 30 segundos de diferencia con Canet y 2.18 con Brabec. Sarreina, otro piloto español, es cuarto a 4.40, todavía una distancia corta. Luego estaremos en el final de etapa del Rally Dakar con el enviado especial del Mundo Marca, Enrique Naranjo. En coche, Carlos Sainz, estamos pendientes de que acabe la etapa, pero ayer el cuádruple campeón del Dakar acabó contento ya solo con haber salvado la etapa.
Sí, la etapa, el objetivo yo creo que lo hemos cumplido. Una etapa con mucha piedra, era no pinchar, pasar por las piedras con cierta prudencia para no pinchar, ¿no?
Ya digo que luego estaremos en las dunas con Enrique Naranjo para que nos cuente cómo ha ido la etapa de hoy, en la que, en motos, ya sabemos, Edgar Caneta ha perdido, por desgracia, el liderato. Bueno, y en este programa hablaremos también de fútbol internacional, ¿eh? Estaremos con Juan Castro con la Copa África, porque otra vez Brahim, el madridista, metió ayer a Marruecos en cuartos de final con otro gol, 1-0 en la victoria de Marruecos ante Tanzania. El malagueño marcó su cuarto tanto de la Copa y ya es el máximo goleador en solitario. La selección anfitriona superó con dificultad a Tanzania, pero ya le espera Camerún en cuartos, que venció a Sudáfrica ayer y jugará ante los marroquíes el viernes. Estaremos con la Copa África también, con lo que ha sucedido en la Premier. Es noticia, Rubén Amorín despedido en el Manchester United. Tras 14 meses como entrenador, es lo que ha durado en ese banquillo Old Trafford, Darren Fletcher se convierte en entrenador interino y se sentará en el banquillo ante el Burnley, una Premier en la que vimos ayer cómo el Chelsea, que prescindió de Enzo Maresca hace pocos días, fue capaz de puntuar ante el Manchester City en el Etihad Stadium. Bueno, en fin, el fútbol internacional también muy presente en Directo Marca un día más. Como estaremos muy atentos a lo que nos puedan comentar de esta jornada 18, mirando ya la Supercopa de España. Os recuerdo, el miércoles en Arabia Saudí, la primera semifinal medirá al Athletic Club Bilbao y al Fútbol Club Barcelona, la segunda el jueves, derbi madrileño, al Atlético y al Real Madrid. De todo vamos a hablar, de la resaca de esta jornada, primera de 2026, reanudación que a algunos les ha sentado un poquito regular, será en el Tiempo Opinión, como digo, a eso de las 2:10, con estos tres compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José Luis San Martín, Tote y José L. Rodríguez.
Hay que decirlo abiertamente, la cuesta de enero es dura, pero en Yamóvil juegan en bajada, rebajas con hasta 10.000 euros de descuento. Sí, sí, combustible incluido y coches listos para salir de titular. Enero se gana desde el primer minuto y se juega, tenlo claro, en Yamóvil. Lo que vamos a jugar es hacer de nuevo, un día más, radio deportiva. No es un juego, es nuestra profesión, pero contamos con tu interactividad. Ahí se convierte en un juego, ¿verdad? En que tú participes con tus opiniones en el 628-2690-92. Está Luis Beamud a los mandos de la nave técnica y Sergio Torres, soy todo campista en la producción hasta las 3. Pórtate bien, que ya vienen los Reyes Magos. Esto es Directo Marca, la radio del deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca sale a ganar con el 11 más ofensivo de los últimos años. Ellos son los elegidos. Varela capitanea la tribu.
Que lo cuentes bien en la radio.
Quintana pizarrea la táctica.
Pasan cosas.
Y Sautillo anima el corrillo.
Vamos, España.
Yalela cuida las estrellas.
Y a las mil maravillas.
David Sánchez la empalma sin dejarla caer. Y Vicente calienta la banda.
Lo controlo todo lo de los cumpleaños, qué barbaridad.
López, Isra y Parra suben tantos al marcador. Y Adrián Benedicto y Marcos Bernat celebran los goles para llegar los primeros al final del día.
Este equipo va sin tapujos.
Un once de oro para la mejor radio del mundo. Radio Marca.
El programa de Ortega es humor.
Hay cosas que no te di.
Asesor musical del programa de Ortega en Radio Marca. Comandante Lara, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Qué tío más grande soy yo, Ramón. Qué tío más grande. Sí, hijo mío, de mi alma, de mi corazón, de mi entraña. Date quietecito, hombre, date quietecito. Te va a poner a cantar ahora, así que yo voy a jugar fútbol, chiquillo, déjate de tonterías. Los miraré como futbolista, ¿eh? Como cantante me lo tengo que pensar, pero como futbolista un grande.
Eras un fiel de las mañanas, esperemos que ahora siga siendo un fiel también de las tardes,
¿no? Pues sí que lo soy, por la tarde lo borda totalmente. Un tío que va a arrollar, ya te lo auguro. Qué difícil decir auguro. Es más difícil que decir la primera persona del presente de indicativo del verbo roer. ¿Cómo se dice eso, chiquillo? Yo roo, ¿cómo se dice?
No te pierdas el programa de Ortega de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde con Vicente Ortega. Radio Marca. Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Y tú, que lo sé, que estás ahí al otro lado, ¿a que sí? Venga, pues demuéstramelo, manifiéstate. Con esas notas de audio que nos envíes al 628-26-90-92. Es portada de Marca, como para no serlo, Gonzalo García, que ayer firmó su primer hat-trick con la camiseta del primer equipo del Real Madrid. Ayer el canterano ejerció de Mbappé con esos tres goles para una victoria balsámica 5-1 ante el Betis, una victoria balsámica para Xabi Alonso antes de la Supercopa. El protagonista negativo fue Vinicius, que fue otra vez sustituido y volvió a oír pitos del Santiago Bernabéu. Vamos a hablar, para empezar, del Real Madrid. Por supuesto, que haremos la resaca del empate a uno del partido que cerraba jornada ayer en el Real Arena, ese empate a uno del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad, antes de que el jueves Madrid y Atlético se midan en la segunda semifinal de la Supercopa de España. Así que venga, vamos primero con la actualidad del que es segundo clasificado, no ha perdido la estela del Barça, sigue a 4 puntos del líder, segundo clasificado de esta Liga eSports, el Real Madrid. Dije que te olvidé. Ese gran protagonismo para Gonzalo y seguramente lo siga teniendo en la Supercopa, aunque no dejó cerrada la puerta Xabi Alonso ayer a que puedan forzar con Mbappé. A mí me extraña, ¿no? Después de un 15 de rodilla. Pero actualidad blanca, Carlos Vicente Gómez, ¿qué tal, Chito? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Gonzalo García, eso se llama aprovechar las oportunidades, ¿no? La última vez que había sido titular fue en el Mundial de Clubes y acabó pichichi del torneo. Y ayer repitió en el 11 de inicio y vaya si se revistió de Mbappé.
Sí, tan solo 3 titularidades en lo que va de campaña después de ese Mundial de Clubes, Español en Liga, City en Champions y Talavera en Copa. Poquitas oportunidades para un Gonzalo, que eso sí, le ganó el pulso a Endrick, que tuvo que salir cedido hacia Lyon y que después de bregar y después de pelear y después de labrarse una oportunidad que le ha llegado con esa lesión de Mbappé, bastante complicado que esté para la Supercopa, aunque veremos si al menos se sube a ese avión rumbo a Arabia Saudí. Bueno, pues le llegó la oportunidad y de qué manera la aprovechó, con un puñado de goles, 3 en concreto, y además con un día marcado por la cantera, la fábrica, la cantera del Real Madrid, que se resarció con esos goles de Asensio, el primero que marca con la camiseta del Real Madrid, de Fran García, el primero que marca el de Bolaños de Calatrava en el Bernabéu, y esos 3 goles del protagonista del día, de la tarde y del fin de semana, que nosotros, que Gonzalo, con un hat-trick perfecto, por cierto, cada uno con un pie, uno por cierto muy bonito de tacón y el anterior de volea, antes abrió la lata de cabeza.
Así, tal cual. Oro de cabeza, incienso de volea, mirra de tacón para disfrazarse de Rey Mago Gonzalo ayer en el Santiago Bernabéu. Y el dato, ¿no? Elogiábamos a Gonzalo en el arranque del programa, lo hacía ayer en rueda de prensa su entrenador. Escuchábamos al propio técnico Tolosarra deshacerse en piropos hacia el chaval, pero hacia los otros 2 canteranos también, porque es un dato importante que los 5 goles fueran de canteranos. Xabi Alonso.
Bueno, es un datazo, ¿no? Yo creo que el que los 5 goles hayan sido marcados por canteranos es muy buena noticia, ¿no? Por todo el gran trabajo que se hace, por la oportunidad que tienen, siempre responde. Y el que lo merece tiene la oportunidad. Esto es el fútbol, el verde te pone, el verde te quita, y cuando tú respondes ahí es normalmente porque porque has estado trabajando, porque has tenido buena actitud y por eso le he felicitado y me alegro mucho por él y me alegro por el equipo porque ha sido una victoria para empezar el año importante, una victoria merecida, una victoria en casa, después de cómo habíamos acabado el año, empezar así es importante, con calma pero con buenas sensaciones de cara ahora a la Supercopa.
Y lo normal es que ante el Atlético el jueves, en esa segunda semifinal de la Supercopa, Gonzalo se mantenga en el 11, aunque Xabi Alonso, lo vamos a escuchar, dijo que van a apurar hasta el final por Mbappé.
No está totalmente descartado. Vamos a esperar hasta el martes que viajamos, cómo son sus sensaciones, y entonces tomaremos la última decisión, pero seguimos apurando las opciones y las sensaciones con Kylian.
Le preguntaron a Alonso... Le preguntaron por la posibilidad de, aunque Mbappé reapareciese, pues Gonzalo se mantuviese en el once titular. Se lo preguntaron así a Alonso.
Tras el partido de Gonzalo, yo creo que te imaginas que lo siguiente que viene es si caben todos, porque Rodrigo está muy bien, ha hecho 2 asistencias, dices que Vini ha sido fundamental, es fundamental, va a ser fundamental, Mbappé evidentemente su sitio no se discute, y Gonzalo ha hecho y un hat-trick, ¿te caben todos?
¿Por qué no? Al final es... mi decisión, hay muchos partidos, habrá que ver los momentos, las necesidades y no hay que descartar nada.
Vamos a ver, no hay que descartar nada. Como no hay que descartar que el Real Madrid llegue a la Supercopa con las dudas con las que afrontaba el inicio de este 2026 y con esa incertidumbre en torno al futuro de Xabi Alonso y consiga ganar el primer título oficial en Liza, ¿no? Es el Real Madrid. De todas formas, Alonso ayer prefería pensar la Supercopa a partir de hoy, no anoche.
Lo valoro en clave de liga. Ayer ganó el Barça. Nosotros tenemos que ganar. Tenemos que ganar muchísimos partidos. Ha sido hoy el último partido de la primera vuelta. Hemos hecho 45. Nos vamos a 90 en la liga. O sea que la media tiene que ser de ganar muchos, muchos partidos. Sabemos por qué no estamos por encima de los 45. Y de cara a lo que va a venir, el ritmo va a ser intenso. Y a partir de mañana ya es Supercopa.
Pues pensando ya hoy en Supercopa, ¿algo más en clave madridista, Chitu?
Bueno, pues la cara amarga de la tarde en el día de ayer, de nuevo Vinicius. Hizo unos primeros 20, 25 minutos bastante buenos, provocando la amarilla para Ángel Ortiz, su par en el lateral en el día de ayer, pero no pudo marcar gol. Y eso es una rémora que le está pesando ya y de qué manera al futbolista brasileño, que ayer firmó su victoria número 150, pero en el cambio recibió pitos. Así que no fue un buen día para Vinicius. Y como siempre los lunes, a modo de guinda te digo lo del Castilla, en este caso victoria 2-0 contra el Arenteiro para seguir siendo terceros en ese grupo de la primera red.
De ese asunto de Vinicio nos vamos a ocupar ahora. Gracias, Chito, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Porque voy a buscar una primera opinión en blanco.
La firma.
Como siempre con el veterano de Vietnam, Pedro Pablo San Martín. Hola, Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año para todos, ¿eh?
Feliz año. Lo primero que te voy a preguntar, porque lo feliz del Real Madrid en estos momentos se llama Gonzalo y se apellida García después de su primer hat-trick con esa camiseta blanca del primer equipo, te voy a preguntar por lo más infeliz, ¿no? Que es el momento de Vinicius con el Santiago Bernabéu. Fíjate, le preguntaron a Xabi Alonso ayer por Vinicius, quiso destacar el gran partido que hizo pese a que lo sustituyó y pese a que tuvo, lo vimos en imágenes de Dazón, sus más y sus menos con él, ¿no? Pidiéndole que por favor que presionase, además en un tono a veces pues con autoridad, ¿no? Como seguramente la propia afición madridista le pide que tenga el técnico Tolosarra con todo el vestuario, ¿no? Pero Xabi Alonso, preguntado por Vinicius, dijo esto después de la victoria 5-1 ante el Betis ayer.
A mí Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido, ha conseguido la tarjeta, luego han tenido que cambiar al lateral derecho y ha sido muy desequilibrante, sobre todo en la primera parte. Es insistente, aporta al equipo y a mí el partido que ha hecho Vini me ha gustado con todo lo que nos ha dado y va a ser fundamental. Ahora nos vamos a la Supercopa, el partido contra el Atlético que tenemos y Vini va a ser muy importante.
Vini va a ser muy importante, pero lo resume hoy perfectamente Capello en entrevista con Carlos Carpio en Marca, ¿no? Eso de que a partir de ahora presiones y no lo ha hecho nunca, fíjate, lo confiesa Capello, ya le pasó con un futbolista en el Milan, con Savicevic.
Nunca han presionado. Desde con Carlos no han presionado. Yo he tenido una cosa más o menos como esta de Vinicius con Savicevic. Hemos hecho un trabajo, un encuentro del equipo, que hemos dicho. Dejan, hay que regresar un poco, colocarte en una zona que nosotros sabemos que vamos a ayudarte. Quieres a Vinicius que presione, de igual no lo tiene, lo puede hacer.
Ya lo escuchas, es complicado que cambie Vinicius, sí. Aunque Xabi Alonso ha demostrado que no se casa con él, ¿eh? Que si lo tiene que cambiar, lo cambia.
Sí, bueno, este tema se está haciendo bola, y se está haciendo bola y complicada para el Madrid, porque al final Vinicius es un patrimonio del Madrid. Si te das cuenta, Florentino Pérez se hace una foto con Vinicius después del partido porque ha ganado 150 partidos o algo parecido, es una cosa bastante etérea, ¿no? Pero Florentino Pérez sabe que Vinicius es un patrimonio del Madrid y es un tipo al que tiene que renovar sí o sí porque hay que sacarle tajada. O sea, no puede irse gratis. Entonces la situación es un poquito controvertida. Por un lado, que Vinicius trabaja lo justo, y trabaja sobre todo mucho para él, para lucirse. Por otro lado, el Bernabéu, que ayer ya medio le pitó. Por otro lado, que el entrenador está empezando a pedirle que haga cosas que no va a hacer. Y por otro lado, un presidente que necesita renovarle. Entonces, ¿qué puede salir de esto? Pues no lo sé, muy bien, no sé qué puede salir. Lo que tiene que salir es que Vinicius, aparte de que presione, tiene que meter goles. Porque si es grave que no presione, también lo es que lleva, no sé si son 14 partidos, ¿no? No me lo digo, te hablo de memoria, sin marcar, ¿no? Entonces, la situación es bastante comprometida para Vinicius, para Real Madrid, para la institución y para todo el mundo, ¿no? Yo tengo confianza, Rafa, yo tengo confianza. En que la cosa puede salir bien. Es decir, creo que el chaval va a tener voluntad, creo que Xabi Alonso va a poder sacar la situación adelante, y yo creo que al final, en cuanto inicie y marque un par de goles, y haga un par de carreras, y recupere un par de balones, volverá a la normalidad. Eso quiero pensar. Pero la situación está comprometida.
De todas formas, el Bernabéu sabe a quién aplaude y a quién pita, ¿no? Vinicius hace tiempo que le pita y ayer, que es el último que te quería preguntar, se hartó a aplaudir a Gonzalo García, como para no aplaudir, ¿no? Al chaval con esa dedicación, esos tres goles, ¿a cuál más bonito, eh? Cada uno de su padre y de su madre, uno de cabeza, otro de volea y el tercero de tacón. Gonzalo se merece más minutos, más oportunidades.
Sí, es que además, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que al público del Madrid, del Bernabéu, perdón, sí, bueno, del Madrid, le gusta el 9. La figura del 9. Y es que en el Madrid siempre ha habido un 9. Y es que ayer Gonzalo lo que reclamó, aparte de su propia identidad y su capacidad, es que desde tiempos inmemoriales siempre se ha jugado con un 9 en el área, un tipo que hace lo que hizo ayer, que marcó un gol de Santillana, no de cabeza. La parada de pecho y revolverse y ponerla en el palo me recordó muchísimo a Santillana. Los chavales muy jóvenes no se acordarán de estas cosas, pero nosotros sí, que somos veteranos, ¿no?
Sí, sí.
Y esto es lo que al Bernabéu le gusta, un tipo que esté ahí en el área, que se pelee con los centrales, que la remate como la remató ayer Gonzalo, que estaba en todo, que la meta de tacón, o sea, gusta. Entonces, otro problema para Alonso, para Xavi, otro problema, ¿dónde metemos a Gonzalo en los próximos partidos? Rafa, ¿qué hacemos con Gonzalo? ¿Lo mandamos al banquillo?
Las veces que ha hecho de Mbappé, desde luego el chico ha aprovechado la oportunidad, sobre todo en el Mundial de Clubes, que acabó pichichi del torneo y ayer con su primer hat-trick con la camiseta del primer equipo, ¿no?
Claro. Va a tener la fortuna, yo creo, entre comillas, Xabi Alonso, de que en la Supercopa no va a jugar Mbappé, ¿no? Salvo sorpresa. Iba a jugar Gonzalo. Pero para el resto de la temporada me parece a mí que hay un jugador que lo va a pasar mal y es Rodrigo. Porque ya te digo yo a ti, Rafa, que a Vinicius no le quita de la alineación, Xabi Alonso. No le quita.
Ya
lo veremos. Pero pues, no le va a quitar.
Pues vamos a ver, porque va a estar muy bien la Supercopa de España con dos partidazos, con ese Athletic Barça el miércoles y el derbi madrileño, ese Atlético Real Madrid con cuentas pendientes por parte de los blancos después de la manita, del 5-2 que le propinó el Atleti a su eterno rival en el Metropolitano, en Liga.
Hay que recordar, Rafa, que si hay un borrón de tinta, pero de los grandes, durante el primera parte de la temporada, es lo que ocurrió en el Metropolitano. Eso todavía duele y duele mucho, pero mucho. Así que vamos a ver si no se lleva otra. Esperemos los que somos muy blancos que haya más equilibrio y si puede ser que gane el Madrid mejor, en mi caso, ¿no? Pero me parece que yo creo que el Madrid está en condiciones de tomarse la revancha, totalmente.
Va a ser un partido bien, bien disputado seguro. Pedro Pablo, como siempre, has empezado el año como lo acabaste, ¿eh? Disparando a diestro y siniestro.
Disparando balitas de colores.
Gracias, profe. Abrazo.
Un abrazo, vamos a verlo. Venga, hasta luego.
1:32, 2:32 en Canarias. Voy con el Atlético de Madrid. Que me dejes entrar. Que ayer se adelantó en el marcador, pero acabó la Real empatándole el partido. Se adelantó el equipo de Simeone con gol de Sorloth, pero Guedes puso el empate para un empate a uno en el Real Arena, que deja al Atleti pues un poquito descolgado otra vez y vuelve a las andadas lejos del Metropolitano, el equipo colchonero. Resaca roja y blanca. Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Quizá eso es lo peor, ¿no? Porque le faltó otra vez esa contundencia en las dos áreas, como escuchábamos al propio Cholo tras el partido, al inicio del programa, ¿no?
Sí, lo decía Simeone, que para él el fútbol tiene que ver en las dos áreas, lo más importante está en las dos áreas, y ayer el Atlético de Madrid pues no tuvo esa contundencia ni en un área ni en otro. Otra vez fuera de casa, Rafa, que lo venimos comentando, es verdad que yo creo que se había maquillado, ¿no? En el tramo final del año 2025, pero en este arranque de 2026, pues otra vez se puso por delante el Atlético de Madrid, empató la Real Sociedad, algo que ya hemos visto en otros partidos, ante el Alavés, ante el Mallorca y ante el Celta. Empezó ganando el Atlético de Madrid y terminó empatando, y luego en Barcelona ante el Español y ante el Fútbol Club Barcelona empezó ganando el Atlético de Madrid y terminó perdiendo. Así que un buen deseo, ¿no? Para los Reyes Magos sería pues poder mejorar fuera de casa, porque esta temporada, como viene pasando ya en las últimas, porque no es un hecho aislado, pues no está sabiendo el Atlético de Madrid controlar y cerrar los partidos. Es verdad que tuvo esa ocasión de Gallagher, que luego con el empate tiene esa ocasión Antoine Griezmann, pero no suficiente acierto de cara a puerta para que el Atlético de Madrid se pudiera llevar los tres puntos. Y ahora mismo, antes de que termine esta primera vuelta, el Atlético de Madrid está a 11 puntos del líder, que es verdad que queda mucho, pero es cuanto menos llamativo.
A 11, es verdad, del líder del Barça, tras otro tropiezo a domicilio en lo que fue el estreno de Matarazzo, como firma en su crónica Alberto Romero Barbero, Matarazzo de Matarile. Da Matarile al Atlético, ¿no? El estreno de Matarazzo al frente del banquillo de la Real Sociedad, el estreno del técnico mejoró la imagen de una Real que mereció incluso más. Fue Guedes quien equilibró enseguida la diana de Sorloth, y el equipo rojiblanco notó, sin duda, la pérdida de Barrios, Ainhoa.
Sí, es verdad. Vamos a ver para cuánto tiene, porque hasta que no se someta a pruebas no se va a saber. Tuvo que ser sustituido por molestias, y es verdad que Barrios da mucho, ¿no? Junto con Coque, yo creo que esta temporada en el centro del campo pues se han convertido en el eje del Atlético de Madrid, y es un futbolista que se nota cuando no está. Vamos a ver qué pasa de cara al jueves en esa semifinal de la Supercopa. Yo creo que hay un poco reset, porque al final es un derbi. Es verdad que si vas a comparar los últimos partidos, pues obviamente van a decir todo el mundo que el Real Madrid llega mejor por ese 5-1 contra el Betis y ese mal sabor de boca que se le quedó al equipo de Simeone. Pero insisto, creo que en un derbi puede pasar cualquier cosa, y creo que además, siendo la Supercopa, un título que se juega a dos partidos, pues el Atlético de Madrid obviamente también tiene sus oportunidades.
Vamos a escuchar un poquito más a Simeone, que en DAZN, tras ese empate a uno, hizo un resumen, parece cajón de madera de pino, pero muy muy lógico, ¿no? De cuando tienes oportunidades y no las aprovechas, te acaban marcando.
Que si hubiésemos sido más concretos dentro del área en esas cuatro situaciones importantes que hemos tenido, se habría posiblemente maquillado el malestar que nos queda después de este empate. Esa es la realidad. Tuvimos situaciones bastante importantes, y bueno, todo eso nos generó la no contundencia, lo que ya les digo. Para mí el fútbol es muy lindo por un lado, por las presiones, por el tercer hombre, por el cuarto, por el que aparece, el que no aparece. La realidad es ahí adentro, donde o la metes o si te pueden hacer gol.
Hay que pasar página, tienen que pensar los rojiblancos ya en ese derbi frente al Real Madrid del jueves, en la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Y sobre la Supercopa le preguntaban, por ejemplo, a uno de los fichajes, o el fichaje estelar de este verano para el Atlético de Madrid, a Àlex Baena.
Bueno, todos los títulos son importantes para nosotros. Sabemos que es un título que se puede conseguir en dos partidos en una semana, y bueno, hay que pensar en la semifinal contra el Madrid, que es un partido muy bonito, un derbi, y a partir de ahí a pensar en lo que viene.
Va a estar muy bien en Arabia el partido, pero también en el Metropolitano, ¿no? ¿Ainhoa?
Sí, porque Madrid on Ice, que es ese evento que se está celebrando en el Metropolitano.
Ya te vi esquiando, patinando.
Se te da enseñando bien. Enseñando a Sergio.
Muy bien, sí, serás un poquito más... Pati Zambo, pero muy bien, sí. Muy bien.
La verdad que lo pasamos bien. Pues para todo el mundo que quiera ir a patinar estos días, hasta el 11 de enero se puede, y además el jueves, con motivo del derbi, pues se va a poder ver en unas pantallas que van a poner en la misma pista de hielo, así que el que quiera ir se puede acercar a patinar y a disfrutar del partido, que llega el Atlético de Madrid con ganas, y obviamente un derbi siempre está chulo de ver, y en una pista de hielo pues todavía más.
Desde luego que sí. Y hay que ver también qué hace el Atlético en este mercado. A tenor, vamos a escucharle de lo que dijo Mateo Alemán con los compañeros de DAZN antes del partido frente a la Real Sociedad. Poca cosa.
Honestamente creo que el equipo está hecho, que digamos la capacidad de mejora en los mercados de enero es muy complicada, en un mercado hostil, yo siempre lo digo así, ¿no? En el sentido de que todo el mundo le cuesta mucho desprenderse de sus buenos jugadores, porque con la propia pescadilla tampoco pueden ir al mercado a conseguir repuestos de garantías. Entonces, digamos que yo creo que va a ser un mercado tranquilo, ¿eh? Creo que va a ser un mercado en el que va a haber pocos movimientos a nivel general. Nosotros estamos bien, yo creo que tampoco tenemos ninguna urgencia en ninguna posición, y por tanto, estar atentos. Hace meses que evaluamos situaciones, que es nuestra obligación, como siempre, pero también pienso que si hay cosas significativas va a ser en verano.
En la puerta de entrada, por tanto, no hay nadie en el quicio esperando a entrar en el club. De momento, según lo que dice Mateo Alemán, sí en la rampa de salida, ¿no? Raspador, y aunque vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa. Sí, es verdad que tiene cartel en Italia, que está la Roma interesada. Pero el dinero es el dinero. El Atlético de Madrid quiere pasta porque se lo gastó en el futbolista este mismo verano. Y si Raspadori va a salir, pues quiere obviamente sacar provecho de un jugador que ayer jugó, cierto, no fue tampoco de lo más destacado. Y bueno, pues un futbolista que no ha terminado de ser ese revulsivo, ¿no? Que parecía que llegaba para ser un poquito Correa y no ha terminado de ser, al menos en esta primera parte de la temporada. Vamos a ver qué pasa de aquí al final del mercado. Pero yo he visto a Mateo Alemany muy tranquilo, la verdad.
Sí, como que no tiene ningún tipo de agobio por hacer ningún tipo de operación en este mercado invernal. ¿Nos dejamos algo de la actualidad de Atleti, Ainhoa?
Pues mañana viaja ya el Atlético de Madrid. Vamos a comentar el plan que tiene el Atlético para estos días ya en Arabia. Mañana, como decíamos, a las 11 salen de Majadahonda, a las 12 sale el vuelo y hasta las 8 menos cuarto en Jeddah, o sea, dos horas menos aquí en Madrid, lo diré, no llega el Atlético de Madrid. Ruedas de prensa será el miércoles, 5:15 hora de Jeddah, 3:15 hora de aquí, hablará Diego Pablo Simeone, y luego a las 4 aquí en España, pues será el entrenamiento oficial del Atlético de Madrid previo a ese derbi, a ese Atlético de Madrid-Real Madrid por la Supercopa de España.
Que va a ser un auténtico partidazo. Gracias, Ainhoa.
Un abrazo.
Vamos a ocuparnos ahora de lo que ha sido precisamente el tema arbitral, ¿no? En esta jornada 18, la jornada de la renovación de la Liga tras el paro navideño, y en especial, pensando como pensamos en ese partido Real Madrid-Atlético, Atlético Real el jueves en Arabia Saudí, en la segunda semifinal de la Supercopa de España, vamos a repasar las polémicas que hubo ayer en el Bernabéu y en el Real Arena, en ese Real Madrid 5, Betis 1 y Real Sociedad 1, Atlético Madrid otro. Para ello saludo a nuestro barman, que es, bueno, parte fundamental del programa, ¿eh? Todos los lunes con sus bares. ¿Bares qué lugares? Visitamos el bar con V de César Muñiz Fernández, ex colegio internacional y barman de Directo Marca. Hola, César, ¿cómo estás? Feliz año.
Buenos días, ¿qué tal estáis? Feliz año a todos.
Bueno, vamos al turrón directamente. Ahora que estamos todavía con el turrón en Navidad, viene muy ad hoc la expresión. Real Madrid 5, Betis 1. Dos posibles penaltis no pitados a favor del Madrid. El primero, hay penalti de Ortiz sobre Vinicius, César, que no decretó el colegiado Hernández Hernández.
Bueno, Hernández estaba muy cerca de la jugada. Le pilló, nada, a 2 metros exactamente de Vinicius. Es una jugada que, bueno, que al final hay contacto, Vinicius hace el recorte, el defensa pues no mide bien en la carrera y le derriba por detrás, incluso le pone la mano. Bueno, también hay la opción, también se comenta de que Vinicius frena un poco la carrera también para provocar que el jugador le derribe. Bueno, es una jugada ambigua, no es una jugada gris, que si pitas penalti no pasaría absolutamente nada, y si también interpretas lo que interpretó el árbitro canario, de que, bueno, pues no es suficiente ese contacto, de que incluso Vinicius pues frena esa carrera para provocar ese penalti, pues bueno, pues al final entendemos por qué el árbitro no lo pitó y por qué el VAR no entró, porque es una jugada gris, ¿no? Para mí no es suficiente para pitarlo, porque ya te digo que hay contacto, pero yo creo que hace mucho más Vinicius por esperar, ¿no? Ese contacto, esa mano, ese contacto con el pie del defensor, que al frenar una marcha, pues hace que, bueno, pues que le derribe y que haya contacto por el medio, ¿no?
Tú tampoco lo hubieras pitado, entonces. ¿Y hubieras pitado
Sí. No, para mí no, porque ya te digo que es más bien una argucia un poco más de Vinicius, ¿no? Que frena un poco en la carrera para provocar ese contacto. Pero también entiendo que si se pita tampoco pasaría nada, porque, bueno, el contacto existe, lo que pasa es que hay que valorar la intensidad, como hablamos siempre, ¿no?
¿Y hubieras pitado el otro contacto así punible que hubo en el área del Betis, el de Bartra sobre Bellingham?
Ese menos, porque ese ya es un contacto muy, muy leve, que al final es con la bota, pero ya te digo que con una intensidad muy baja, y ahí hizo muy bien también el árbitro, porque ya te digo que es mucho menos penalti que el de Vinicius. El de Vinicius se puede entender que lo puedes pitar, porque hay manos, hay cierta intensidad, pero en esta de Bartra es contacto es mínimo y yo creo que acierta el árbitro, no pita penalti.
Vamos, que Hernán Hernández estuvo, por tanto, acertado estuvo bien. Ese partido del Real Madrid contra el Betis. Y en el Real Arena, Juan Martínez Munuera, en el gol anulado a la Real por fuera de juego de Brais Méndez, ¿acierta el colegiado?
Bien, acierta el asistente.
Bueno, el asistente primero, claro.
El asistente ve que hay una infracción, que hay un jugador que está en posición de fuera de juego. Lo que ocurre es que este futbolista, pues claro, le delata pues la cercanía con Sorlo.
Y lo que pasa es que no toca la pelota, ¿no? Parece que la roza un defensa del Atlético de Madrid en ese balón colgado.
Hace el gesto de saltar. Ya. Pero hace el gesto de saltar, estando muy cerca de Sorlo, y lo que hace es obstruir el campo visual del jugador. Si estuviera quieto, pues no pasaría absolutamente nada, sería un gol en propia meta. Pero en este caso, al estar cerca del jugador, que es lo que le delata, y sobre todo que salta, ¿no? Que con el salto, pues obstruye el campo visual del futbolista Sorlo, y eso que es muy alto, ¿no? Pero aún así ese gesto hace que haya una interferencia clara a su adversario, y por ese, con buen criterio, el asistente levanta la bandera y luego el VAR lo que hace es ratificar la decisión que se toma en el campo. Por lo tanto, acierto del árbitro en anular el gol.
Y luego hay otra jugada polémica, un posible penalti de Oblak a Oyarzabal. Para ti, ese contacto de la mano con el tobillo de Oyarzabal, la mano del portero del esloveno, ¿es suficiente o no?
Yo creo que Oyarzabal llega muy justito, le hace el pase el jugador de la Real, Hugo. Yo creo que hace un recorte y con ese recorte, pues ya prácticamente hay un contacto mínimo, porque Oblak sale lógicamente, pero ya te digo que es un choque sin incidencia. Esa caída no es producto de ese choque, y si te das cuenta, allí llevaba una tarjeta amarilla, y lo único que le preocupaba a Oyarzabal era que no le sacara la segunda, porque sabía que había hecho muchísimo por dejarse caer, ¿no? No le saca tarjeta porque hay un contacto, no es una simulación, porque si no hubiera contacto pues le puede amonestar. Por lo tanto, yo creo que acierta el árbitro Munuera en este caso en no señalar penalti y no amonestarle porque hay un contacto mínimo que no es suficiente para penalti.
Bueno, nos hemos fijado en este lunes en bares, nos hemos fijado en las polémicas del Real Madrid 5, Betis 1 y del Real Sociedad 1, Atlético Madrid 1, pero te quiero preguntar por último por el arbitraje de García Verdura en el derbi, ¿no? Porque, primero, ¿qué te parece a ti esa decisión de Fran Soto, el presidente del CTA, de haber acabado con la territorialidad en las designaciones arbitrales? García Verdura es un árbitro catalán que fue elegido para pitar el Español-Barcelona del sábado, y creo que estuvo bastante correcto, ¿no?
Sí, en primer lugar deciros que estuvo muy bien, que la verdad es que para un árbitro el 0-0 siempre es el mejor resultado, porque siempre los jugadores, los equipos están más tranquilos. ¿Cuándo un partido se vuelve un poco más loco? Pues cuando uno marca un gol, ¿no? Tanto el local como el visitante, pues lógicamente ya se acelera mucho más todo y siempre hay más acciones. Por lo tanto, como el 0-0 fue hasta el 85, pues supo llevar muy bien el partido. La verdad que el comportamiento de los futbolistas ha sido exquisito, que es muy importante porque la previa pues vino caliente, pero sin embargo, el comportamiento en el campo ha sido muy bueno, con muy pocas faltas. Si es verdad que él intentó al mínimo contacto pues sancionarlas, ¿para qué? Para que no se le escapara el partido. Por lo tanto, hay que decir y reconocer que el arbitraje ha sido muy bueno. Y también decirte un poco, pues en relación a la pregunta que dices de Fran Soto, que ahora me pasa aquí la ambulancia.
No pasa nada.
Sí, que con respecto a Fran Soto, yo creo que el tema de la territorialidad es un riesgo innecesario. Te explico. Al final no ha pasado nada. Pero tú imagínate que Verdura pues se hubiese equivocado.
Bueno, dijo Manolo González que si se equivocaba tenía que irse de Cataluña.
Correcto.
En la previa.
Entonces, afortunadamente no pasó nada. Pero imagínate que se equivoque pues en contra del Español o en contra de Barcelona. Verdura pues al final vive allí en Barcelona, sí. En Cataluña, donde viva. Tiene familia, tiene hijos, tiene padres. Claro, al final todo eso, imagínate soportar toda esa presión, no tú, que tú al final vas a viajar, vas a entrenar, te evades un poco, pero más tu familia. Por lo tanto, yo creo que es poner un riesgo innecesario a un árbitro, pues que al final no merece la pena, porque no olvidemos que la figura arbitral, el error arbitral, no se entiende como un error de un futbolista. Es decir, cuando un árbitro se equivoca, pues se piensa que es intencionado. Cuando se equivoca, como bien sabéis, un futbolista, pues forma parte del fútbol, ¿no? Por lo tanto, no estamos preparados para eso todavía. Y para mí es un error innecesario que el árbitro tenga que soportar y su familia todo eso. Yo me pongo la piel. Y si tengo que arbitrar al Oviedo del Sporting en Asturias, pues imagínate, si te equivocas en contra del Oviedo del Asturias, pues imagínate lo que le puede pasar a tu familia o a mi hijo, que ya le pasó en su día cuando estaban activos, que iban al colegio. Es decir, son riesgos innecesarios, que en un despacho es muy fácil hacerlo, pero claro, quien lo asume y quien lo padece es el árbitro. Por lo tanto, para mí, por quitar una vez al Barcelona o al Español en este caso, yo creo que es innecesario pues que un árbitro pase por ese trago, porque al final tienes que convivir en tu ciudad, con tu familia, con tus hijos, con tu mujer que puede tener un negocio, con tus padres, y eso es muy ingrato poder pasarlo.
Y está muy bien argumentado por tu parte. ¿Qué opinión lo sientes también respecto a esto de haber acabado con la territorialidad en las designaciones arbitrales? Si lo ven bien, lo ven mal, como César Muñiz Fernández, o incluso a lo mejor está la opción regular, ¿no? Si luego acaba no teniendo incidencia en el resultado del árbitro, pues claro, a toro pasado macho. Pero bueno, Muñiz, gracias, y este 2026 a tope, con estos bares. Un abrazo, árbitro. Eso, eso, hay que portarse bien hasta el final. Gracias, Muñiz. César Muñiz Fernández, barman de Directo Marca. Me voy con el Getafe, sigo repasando la actualidad de los equipos que nos quedan más cerquita. No me gusta el silencio, ¿eh? Tienes que rellenarlo en este programa, ya lo sabes, con notas de audio en el 628-2690-92, opinando de lo que vas escuchando en este programa, en Directo Marca. Vamos a hacer resaca del derbi, que habría jornada, ese Rayo 1, Getafe 1, quedó muy tocado, las escuchan en la portada del programa Íñigo Pérez, el técnico franjirrojo, porque ese gol de Mauro Arambarri en el minuto 91 fue difícil de asumir. Por ese nuevo pinchazo de su equipo en Liga para Íñigo Pérez. Y es que en total el Rayo Vallecano acumula 8 jornadas seguidas sin ganar en el campeonato. Los 2 puntos que perdió frente al Getafe en el último instante le dejaron, ya digo, muy tocado al entrenador del Rayo. Todo lo contrario, la resaca feliz para el Getafe porque estaba el partido prácticamente perdido, ¿no? Resaca azulona. Juan Carrera Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Saúl? Pues el Getafe, que vio con buenos ojos el punto que consiguió in extremis gracias a ese gol de Mauro Arambarri, y que ya prepara el partido frente a la Real Sociedad, un encuentro en donde va a tener numerosas bajas. Las dos últimas, esa por sanción que va a tener en defensa, sumado a la lesión de Apcar, que es duda, pues hay que contar también, Saúl, con que ni Gené ni Domingos Duarte estarán. Por lo tanto, vamos a ver cómo Bordalás encaja ese eje de la defensa centrales, con hombres como Diego Rico, Juan Iglesias, incluso Alan Neom, que podrían jugar en esa posición. Pero como te digo, vamos a ver cómo evoluciona la semana, cómo evoluciona Del Apcar, que como digo, es seria duda, prácticamente descartado que pueda estar, pero imagino que por circunstancias intentarán que el marroquí apure para ese partido frente a la Real Sociedad, y pendientes también de esa resolución que ya anunciaba Ángel Torres con la Liga, para ver si pueden incorporar a jugadores como el Chimi Ávila, que ahora mismo es el jugador que está en el radar de Getafe.
Gracias, Juancar. Pues me voy a marchar enseguida a repasar la actualidad de la Copa África, fútbol internacional y otros asuntos con el pibe Castro, pero por rematar el repaso a los equipos madrileños en segunda división, le ha sentado bien el arranque de 2026 al Leganés con esa victoria ayer frente al Albacete, en el Carlos Belmonte, ¿verdad? Javi Carrasco, resaca pepinera, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues sí, hubo regalo adelantado de Reyes para el Club Deportivo Leganés. Después de muchas jornadas ganaron los pepineros. Fue en un partido muy bipolar, una primera parte ampliamente dominada por el Albacete, que incluso pudo golear, con Juan Soriano salvando al Leganés, y una segunda parte donde todo cambió y el Lega se trajo los tres puntos del Carlos Belmonte. El equipo de Igor Oca marcó uno de los tantos además de la temporada, con un golazo de Roberto López desde más de 30 metros, y ahí empezó el camino a esta importante victoria que saca al Leganés de los puestos de descenso. Y parte del mérito de ayer también se lo debemos dar al míster, a Igor Oca, al que tendremos por aquí esta próxima semana, y que ya nos dirá qué tocó o habló en ese descanso para que todo cambiara, sobre todo la cara del equipo y las prestaciones en esta segunda mitad. Así que, Sauki, un feliz Día de Reyes aquí en Leganés y con la esperanza de que sea el primer triunfo de muchos en este 2026 que acaba de empezar.
Pues ojalá. Gracias, Javi. Y el jueves hablaremos efectivamente con Igor Oca, el técnico afianzado ya como a todos efectos entrenador del primer equipo del Leganés. Ha subido desde el filial tras la destitución de Paco López, precisamente tras ser eliminado el Lega en Copa ante el Albacete. Fue el Albacete el verdugo del Leganés y ayer se cobró venganza ganándole en Liga el conjunto pepinero. Por cierto, hablando de Copa, el miércoles a las 13 horas, a la 1 de la tarde, será el sorteo de los octavos de final del Torneo del Cabo y te lo contaremos aquí en directo Marca. Vamos con la Copa África. Otra vez Brahim. Sí, señor. El jugador del Real Madrid metió a Marruecos ayer en cuartos de final de la Copa África con otro gol en la victoria por la mínima, con ese gol de Brahim, 1-0 de Marruecos ante Tanzania. Está siendo la selección anfitriona Marruecos y está siendo, pues, con Brahim una de las más fuertes del campeonato, ¿verdad? Juan Castro, pibe, ¿cómo está? Buenas tardes, feliz año.
¿Qué tal? Buenas tardes, feliz año para los incrédulos, para los que no creían. Ahí está Brahim, 4 goles en 4 partidos y ya es el máximo goleador de la Copa en solitario. Lo era en conjunto con otros 2 jugadores, ahora lo es en solitario y yo creo que ahora mismo la gran figura de la Copa.
Y nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Porque pudo jugar con España, Brahim, pero estuvo la federación un poquito más lenta, la española que la marroquí.
Sí, bueno, más que más lenta, la española, como ya informamos en su momento, no dio ninguna señales de vida, no se mostró en ningún momento interesada por Brahim, por lo tanto, pues el chico decidió jugar con Marruecos.
Porque Brahim esperaba la llamada de La Fuente, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, no...
O de la Federación.
De La Fuente, sí. O del director deportivo. Sí, sí. No recuerdo quién era en ese momento, no sé si era... no recuerdo que el antiguo portero, que ya no me acuerdo, del Atlético de Madrid, no sé si era él, pero bueno, más allá Molina. De eso, de quien fuera, ¿quién? Molina, correcto,
no,
eso.
Yo, no sé si más sí, allá sería de la época eso, de Molina, sí.
Sí, creo que sí, pero más allá de eso esperaba una llamada de la federación, del director deportivo o del seleccionador para decirle cuáles eran sus planes, si no contaban con él, si sí contaban con él, si no contaban con él a corto plazo y si a largo plazo, bueno, algo de la federación que pudiese tener para que el chico pudiese tener información y poder obrar en consecuencia. No tuvo ningún tipo de información, por lo tanto decidió irse con Marruecos.
De momento ya hay 2 cuartos de final servidos en esta Copa África, el Camerún-Marruecos, ¿verdad? Y el Mali-Senegal, Juan.
Sí, Senegal-Mali, un buen cuarto de final y Marruecos-Camerún. Los dos serán el viernes, todavía hoy tenemos 8:00 de final, 2 partidos y mañana otros 2 partidos para conformar esos 1/4 de final de viernes-sábado, pero ya viernes tenemos Senegal-Mali, dos conjuntos del África Negra y luego la Camerún contra Marruecos, un duro rival para Marruecos. Camerún está yendo de menos a más, tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores de Premier, Mbeumo, etcétera, jugadores con mucha jerarquía. Su presidente, el presidente de la federación, es el mítico Samuel Eto'o, que para muchos es el mejor jugador africano de la historia. Eso lo he conversado yo con bastantes periodistas africanos y para casi todos ellos Samuel Eto'o es el mejor jugador africano de la historia, en competencia quizás con otro, con Josh Weah, Moussa Salah, pero bueno, yo creo que Samuel Eto'o se impone, es el presidente de la federación y bueno, tendrá un duro envite ese viernes 8:00 de la tarde, Camerún, Marruecos, la primera gran pieza que tiene que roer Marruecos, la anfitriona, para intentar conquistar su copa. Sería su segunda copa, solo tiene una copa de África Marruecos.
Los otros dos cuartos de final saldrán de estos octavos, Egipto-Benin por un lado y Costa Marfil Burkina Faso por el otro, y del el último cuarto de final saldrá del Argelia República Democrática del Congo y del Nigeria Mozambique. Son los octavos de final a resolver para conocer los cuatro últimos cuartos finalistas, los dos últimos cuartos de final. Por último, Juan, muy rápido, te pregunto por la noticia del día en el fútbol internacional, la destitución de Rubén Amorim en el Manchester United. ¿Le ha durado el sueño de entrenar al equipo de Old Trafford 14 meses?
Sí, se acabó el amor in, ¿no? Se acabó el amor in, bueno, para el United. Bueno, estaba se barruntaba, ¿no?, que podía ser así. También la última rueda de prensa fue muy polémica, enfrentándose con el periodismo y también con la cúpula del club. Los resultados no iban bien, un nuevo tropiezo este fin de semana. Bueno, de mal en peor ha ido este Manchester United, y veremos a ver quién es el sustituto. Todavía no hay rumores porque ha sido muy reciente, o rumores con cierta certeza, pero hay varios candidatos por ahí pululando. Y bueno, Rubén Amorín, que acabó su idilio con un Manchester United que va de mal en peor desde que Alex Ferguson pues dejó de entrenarlo, eso es la verdad.
El empate ante el Leeds ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los directivos del United. Aún así es sexto en la Premier, pero las sensaciones eran bastante, bastante malas. Y el relevo de Enzo Maresca está ahí pendiente a ver quién va a ser el definitivo, pero el que ha cogido el cargo de momento ha empezado empatando ante el City este fin de semana en el Etihad.
Sí, bueno, un empate inmerecido. Vimos el partido, hicimos la crónica, el City mereció ganar a todas luces, fue superior durante casi todo el partido. Es verdad que no cerró el encuentro. Haaland tuvo dos o tres ocasiones, una que fue al palo antes del gol de Reinders, el jugador neerlandés con la zurda, y no se mereció empatar, esa es la verdad, el Chelsea. Pero en la última jugada, en el minuto 94, una serie de rebotes, Enzo Fernández, el gran capitán impectore de este Chelsea, pues se marcó ese gol 1-1 que hace sonreír al Arsenal. Recordemos que el Arsenal es líder con los mismos partidos que Chelsea y City, y con 6 puntos más. O sea, a estas alturas de la temporada, a mitad de la temporada, el Arsenal es líder con 6 puntos de ventaja sobre el Aston Villa, perdón, y el Manchester City. Aston Villa y Manchester City. Y el viernes hay un partidazo, que es el Arsenal-Liverpool.
No está nada mal. Pues si te parece, mañana hablamos un poquito más de fútbol internacional y de la Copa África y demás. Sé bueno, acuéstate pronto, y si no hay regalo de Reyes mañana, Juan.
Bueno, el regalo es la salud y poder compartir estos minutos con vosotros.
Qué bien, qué bonito te ha quedado eso. Eso y lo de amor in te ha quedado genial.
Sí, se acabó el amor in. Esa es la verdad. Esperemos que el regalo también sea para Marruecos y para Ibrahim esa Copa África.
De momento está siendo el pichichi del torneo. Gracias, Juan.
Un abrazo, chao.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Enseguida abro ahora y os escucho, pero hay noticia de última hora en el Real Madrid de baloncesto. Comunicado del Club Blanco, el Real Madrid comunica que el partido de Euroliga del próximo jueves 8 de enero entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv se va a celebrar sin público. Dice el comunicado, tras la reunión mantenida por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que ha declarado el partido de alto riesgo, el Real Madrid atiende así la recomendación realizada por la Policía Nacional. El importe de las entradas que se hayan adquirido para este partido será devuelto de manera inmediata y automática sin que deba ser reclamado por el comprador. En el caso de los abonos regulares, el importe correspondiente se compensará en la renovación de la próxima temporada. Así que, ya lo sabéis, si pensabais ir al Movistar Arena, el jueves no vayáis porque el Real Madrid Maccabi de Euroliga se va a disputar sin público. A puerta cerrada, vaya, por así decirlo. También hay noticia en el Rally Dakar, ¿eh? Las piedras han frenado a Carlos Sainz y han encumbrado al Atiyah. Los Toyota resucitan con un sonoro poker en la etapa 2, donde Sainz y Roma fueron de los más perjudicados por los pinchazos. Luego estoy en Al Ula en Arabia Saudí con Enrique Naranjo para contarnos cómo ha sido esta etapa 2 del rally más duro del mundo, el raid más duro del mundo, el Rally Dakar. Publicidad, Aurora, yo os escucho, esto es Directo Marca en el Día de Reyes, mañana te vas a levantar con muchos regalos o con carbón, que sea dulce, aunque haya sido malo, pero mientras tanto, el regalo somos nosotros, ¿eh? Directo Marca, hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Si no es gusto, olfato, tacto o vista. Si no es gusto, olfato, tacto o vista. Entonces es oído. Y si es oído, es Radio Marca.
¿Y si ves la tertulia de la tribu o algún programa en YouTube?
Bueno, entonces también es vista y gusto de vivir todo el deporte.
Yo lo digo. En Radio Marca.
La radio del deporte.
Él es Pablo López.
Él es Israel Herraiz.
Y aquí comienza Marcador.
Marcador es el programa multicancha de Radio Marca.
Venga, que empieza lo de Kazajistán Varela.
Vive las jornadas de liga masculina, femenina, el baloncesto, el tenis, el fútbol sala, la Fórmula 1 o el motociclismo con Pablo López, Israel Herraiz y Pablo Parra.
Marc Márquez vuelve a ser campeón del mundo.
Más de 70 personas pasan por nuestra antena para relatar, analizar y comentar todo lo que sucede en el deporte de competición cada fin de semana. Y ahora vive con nosotros también las jornadas de Champions y Europa League. Radio Deportiva como nunca. Radio Deportiva como siempre. Radio Marca.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del...
Sigue en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual. Un baloncito.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Con Luis Beamude en la parte técnica y Sergio Torres en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte a este programa, emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde, Directo Marca, que cuenta contigo un año más en este 2026. Hemos vivido la primera jornada de Liga de 2026, esta jornada 18 de primera, jornada 20 de segunda, en la que hubo un rey mago por adelantado para el Real Madrid. En el Bernabéu ayer Gonzalo demostró que es un mago, lo marcó de todos los colores, oro de cabeza, incienso de volea, mirra de tacón, ejerció Mbappé con un hat-trick, su primero con la camiseta del primer equipo, para una victoria balsámica que le da aire a Xabi Alonso antes de la Supercopa. La otra cara de la moneda fue Vinicius, que fue otra vez sustituido y volvió a oír pitos del Bernabéu. Estamos pensando ya en la Supercopa de España. El Madrid aguantó la estela del Barça, que el sábado ganó 0-2 el derbi al Español con un gran Joan García, que volvía a casa e hizo un partido inconmensurable, a la que fue su casa, vaya, canterano como fue del Club Perico. Y estamos pensando en que al Atlético se le complica la Liga después del empate a uno con el encuentro que cerraba la jornada en San Sebastián ante la Real. La Real mejoró con Matarazzo y dejó a los de Simeone, ya digo, a 11 puntos del Barcelona. Un Atlético que el jueves se va a enfrentar en la segunda semifinal de la Supercopa de España al Real Madrid. La primera será el miércoles y medirá al Atlético de Bilbao y al Fútbol Club Barcelona. Un Atlético que no está en su mejor momento, como que empató a uno el sábado frente a Osasuna en el Sadar. Bueno, en fin, Supercopa de España en Arabia Saudí. Allí también está siendo el Rally Dakar. Luego estamos con el envío especial del Mundo Marca, Enrique Naranjo, para que nos resuma cómo ha ido la etapa en coches y en motos, segunda etapa del raid más duro del mundo. Pero también ya digo que tú te estás manifestando con notas de audio y enseguida te escucho para abrir esta segunda hora. 2:05, 1:05 en Canarias. Antes te recuerdo con quienes vamos a formar en unos minutos el tiempo de opinión.
Hoy formamos el corrillo con José Luis San Martín, Toti y José L. Rodríguez.
Revisamos la jugada y sí, tu coche vale más de lo que crees. En Yamóvil lo tasan y te pagan más, con una valoración clara y justa, sin bar, sin dudas, decisiones bien pitadas, claro que sí, en Yamóvil. Aterriza en la ciudad del líder, en Barcelona.
Puente aéreo.
Normal que siga el motor del avión, porque el frío que hace de Madrid no es ni medio normal. Ha amanecido Madrid con un manto blanco. Bueno, tras la victoria en el derbi, el Barça ya piensa en lograr el primer título de la temporada, ¿no? Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues después de la victoria importante del Barça en el derbi barcelonés, el equipo, la expedición, se marcha a Arabia con las ganas de repetir el título de la temporada pasada. El primer partido será el miércoles 8 de la tarde contra el Athletic Club. La gran novedad de la convocatoria es la vuelta de Ronald Araujo, el defensa uruguayo, después de los problemas que ha tenido. Ya se ve con fuerzas de entrar en una convocatoria. Eso no quiere decir que vaya a jugar, pero simplemente va a estar con la expedición, va a estar con el equipo, así que todos los jugadores disponibles para Hansi Flick se van para Arabia, a excepción de los dos lesionados que están en el proceso de recuperación, que son Gavi y Andreas Christensen. Un Gavi que, bueno, veremos si puede volver para el mes de febrero aproximadamente, según lo que nos han explicado desde el club, pero el Barça, que va a poner rumbo a Arabia con la intención de revalidar ese título de Supercopa de España, algo que sería muy importante de cara a lo que resta de temporada, este tramo final, porque el equipo sigue 4 puntos por encima del Real Madrid en la clasificación liguera.
Es la realidad, la más clara y meridiana realidad. Gracias, Segura. A las 2:08, 1:08 en Canarias. Me he propuesto en este 2026 ser más puntual. Con la hora bruja, lo formamos ya.
El corrillo.
Saludo primero al más veterano, al prefe de todos en este corrillo, al profe José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 40 años. Hola, José Luis, ¿cómo está? Buenas tardes, feliz año.
¿Qué tal, Rafa? Feliz año. Un saludo para todos.
Lo mismo que le deseamos desde Directo Marca a Jorge López Marco Tote, otro de los tótem de este espacio de opinión. Jorge, ¿cómo estás? Feliz año, buenas tardes.
Hola a todos, feliz año. Muy bien, gracias a Dios.
Todo también bien. Está por ahí José Leo y somos tres en Concordia, en buena sintonía. José Rodríguez, ¿qué pasa? Redactor jefe de Marca, feliz año. José Leo, buenas tardes.
¿Qué pasa? Feliz año para todos, buenas tardes.
Con mucho que analizar, ¿verdad? Después de esta primera jornada de Liga en 2026, en la que el Real Madrid ayer demostró que tiene en Gonzalo un buen sustituto para Mbappé. Lo primero que le quiero preguntar al profe, porque ayer no descartaba Xabi Alonso al francés, es que si con un E15 de rodilla puedes mantener esa duda para el jueves, que estamos a nada, pues a 3 días de que el Madrid tenga que enfrentarse al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España, profe.
Bueno, si el diagnóstico es acertado, es imposible que pueda jugar.
Lo que pienso yo, no sé.
El riesgo es enorme, es una distensión del ligamento, no hay rotura, pero es un E15. Y entonces quiere decirse que esa rodilla no está bien, no está estable. Y no ha entrenado ni ha hecho nada intenso, no ha hecho velocidad, ni ha trabajado fuerte con balón, ni giros, ni cambio de dirección. Yo creo que es descartable, siempre que el diagnóstico no se haya inflamado, perdón, se haya exagerado, y entonces a lo mejor es otra cosa, no lo sé, pero si es un esguince de rodilla, no está para jugar la Supercopa, ni muchísimo menos. Bueno, puede salir a jugar, pero no va a competir.
No va a rendir. Como se
claro, entonces sería un riesgo y sería un riesgo enorme.
No has dicho mal el término, es que a veces, Tote, ¿verdad? Las lesiones, no solo la zona afectada se inflama, sino también el parte médico, ¿eh? A veces se hace un poco más grandilocuente, se cuidan en salud los servicios médicos, ¿no, Jorge?
Bueno, me imagino que no querrán dar pistas y querrán pues mantener la duda hasta el último momento. Pero sí, yo la tuve en el Benfica esa lesión y yo me tiré 2 meses y pico.
Me imagino que lo mío fue más.
Ostras. Sí, yo tuve en el lateral interno un esguince muy fuerte y tuve que llevar una rodillera con alambre y todo y estuve parado prácticamente 3 meses.
Vaya tela. Se habló en principio de 3 semanas, pero claro, esto es como todo, pues andando y viendo que dicen los mexicanos, ¿no, José Le? Pero en cualquier caso parece también meridiano que forzar a Mbappé en la Supercopa puede ser un riesgo importante.
Claro, además os recuerdo que viene también de antes de Navidades, perderse el partido contra el Manchester City por problemas también físicos, que luego no le impidieron jugar la Copa y demás, hasta alcanzar el récord de Cristiano Ronaldo, pero pero son lesiones complejas, delicadas, y en las que te puedes jugar, pues eso, en vez de perderle para un partido, perder a un futbolista capital para 2 meses, así que, bueno, si no hay exageraciones exactamente el diagnóstico, como dice el profe, pues lo prudente sería que no jugara, vamos, lo prudente sería incluso que no viajara. Uh-huh. Son 2 partidos en 4 días.
Y más teniendo a Gonzalo, ¿no? Visto lo visto, profe, me imagino que disfrutaste ayer como un enano viendo a un canterano lograr su primer hat-trick en la camiseta del primer equipo.
Por supuesto, y aparte de que lo que hemos comentado siempre, y yo lo he comentado de Xavi, que tiene que morir con sus ideas, si él lo puso en el Mundial, el chaval rindió, pues no sé por qué ese oscurantismo, porque el chaval está perfectamente, y a lo mejor había que haberle dado de vez en cuando un descanso a Mbappé, pero como estamos con el dichoso récord, que no, luego no vale para absolutamente para nada, por lo que vale ganar, pues el chaval es fenomenal, aparte que otra cosa, que las ganas que tiene, la agresividad que tiene, es que trabaja muchísimo sin balón, es un jugador muy comprometido. Y eso es muy importante, y ayer estuvo de 10, hizo 3 goles fantásticos, y a lo mejor, pues, como diría Camacho en su tiempo, ya ha tirado definitivamente la puerta, y ahora lo que hace falta es que sea el primer, como es lógico, el primer cambio. Lógicamente, pues hay jugadores que están por delante de él, que deben de jugar, pero es un jugador para muy aprovechable, y ayer lo demostró. Yo me alegro mucho por él, porque los canteranos siempre han sacado la castaña del fuego al Madrid a lo largo de muchísimos años.
El profe puede hablar porque está en esa casa 40 años y ha visto pasar canteranos de todo tipo y condición, y algunos llegar al primer equipo y quedarse, y otros, la mayoría, tener que hacer las maletas e irse, hacer la mil y volver, y algunos directamente ni volver. Pero Tote es el que mejor puede hablar en primera persona. Tú fuiste canterano del Real Madrid y tú sabes lo que cuesta triunfar en ese primer equipo siendo nacional, ¿no?
Sí, ahora yo me alegro mucho también, estoy de acuerdo con Chama. Un chico joven, va a pasar una tarde maravillosa, eso ya está en su recuerdo, nadie se lo puede quitar. Y además es un aviso también para la gente de abajo, ¿no? Cuando un canterano le llega su oportunidad y la aprovecha, está mandando un mensaje a la gente de la cantera de que es posible, de que hay que tirar esa puerta, hay que intentarlo, hay que tener ilusión, hay que trabajar todos los días para ello. Y Gonzalo, de momento, lo que ha hecho me parece muy valorable, porque ha tenido muy pocas oportunidades. Creo que era el tercer o cuarto jugador de la plantilla que menos minutos había jugado, y en cuanto a minutos y goles y rendimiento, me parece que está a un nivel muy muy destacable y muy admirable. Ojalá que tenga más oportunidades. Obviamente, si los tres de arriba están sanos, lo va a tener muy complicado, y cuando venga Brahim de la Copa de África, que también está a un nivel muy alto, lo está haciendo muy bien, pues la lógica te dice que lo va a tener complicado, pero es el único 9 puro que tiene la plantilla. Es un chico que está en el área cuando tiene que estar, todos sus movimientos son para hacer daño, más allá de que haya días que esté más o menos acertado, como ser humano que es, pero no pierden tiempo en bajar mucho a recibir, a estar en zona donde no es peligroso. Él está en el área para finalizar, y creo que el Madrid no tiene un 9 así.
Es que la primera vez que fue titular José Le con el primer equipo del Real Madrid fue en el Mundial de Clubes y acabó pichichi del torneo. Ayer tiene otra vez la oportunidad, había jugado también ante el Español, ante el Talavera, pero bueno, tiene la oportunidad de inicio ayer, y ante la ausencia de nuevo, porque en el Mundial de Clubes tampoco estaba disponible Mbappé, ante la ausencia del crack francés, responde como respondió. Por tanto, podemos concluir los 4 que se merece más, Gonzalo.
Sí, es evidente. A mí me parece un jugador muy aprovechable, que tiene cosas diferentes a las que tienen los demás. Es un jugador que tiene un muy buen primer toque, que juega muy bien de espaldas, que trabaja mucho para el equipo, que ofrece mucho y abre muchos huecos y fija mucho los defensas. Es un futbolista que de verdad tampoco he entendido mucho, porque fue, si alguien lo descubrió, lo destapó, pues sabía mucho, pero luego no entiendo mucho por qué no ha tenido tanta más participación, ¿no?, en este partido, sobre todo viendo el rendimiento, no tanto en el principio de temporada, que a mí me parece que el equipo sí estaba manejándose bien y presionando bien, cuando estaba más Antonio, no estaba Bellingham y tal, pero no ha tenido apenas participación, y lo que sí ha hecho es todo el debate que se había establecido en torno a la conveniencia de que se marchara Endrick o no, bueno, pues creo que en un solo partido ha demostrado que necesita las oportunidades, las que haya, que no pinta que vayan a ser muchas, las reclama para sí. Creo que está bien tomar decisiones a veces que pueden beneficiar a los dos. Si hubieran quedado los dos, creo que se habían canibalizado, y creo que está bien tomar la decisión de que Endrick se fue fuera, y que y que Gonzalo aproveche días como el de ayer. No creo que vuelva a tener un partido así. Esto tampoco es normal.
Ya.
O sea, creo que tuvo un 110% de acierto.
Y además cada gol con una parte del cuerpo, de cabeza, de volea y de tacón.
Sí, pero más allá de cómo remata, es cómo se lo fabrica, cómo se mueve en el área, cómo se enfrenta a los defensas, cómo se va de ellos, uno en el remate de cabeza y otro en el tercer gol para recibir el centro de Güler y engañar completamente a Nathan, que es un magnífico central, y sin embargo cuando se quiere dar cuenta se da la vuelta y dice, ahí va, pero ¿dónde está? Si me ha ganado la parte del primer palo. Bueno, me parece que es un futbolista que hay que tener paciencia y que tendrá partidos discretos. De hecho, el partido que jugó contra el Español no fue un partido brillante suyo, ni mucho menos, y fue sustituido. Y él asume que es el primer cambio, pero bueno, es que ya está bien ser el primer cambio entre estos futbolistas, ¿sabes? Bueno, tener esa posibilidad y reivindicarse y estar ahí para un momento determinado, ser capaz de responder, pues mira, creo que sale beneficiado él y el equipo.
Ahora andamos de paso, ahora andamos un poquito más en la figura de Gonzalo, la cara de la moneda, la cruz. También hablamos ahora de Vinicius, que volvió a ser pitado por el Santiago Bernabéu, pero mientras tanto los siguientes piden paso y aquí se lo damos. Primera tanda, venga, de notas de audio en el 628-2690-92.
Hola, Sauquillo, buenos días, feliz año.
Gracias, igual.
Veo que has empezado el año exactamente igual que acabaste el anterior.
Uy, se viene un palo.
Dando zapatilla al Real Madrid, gane o pierda.
Buenos días, directo marca. Vamos a ver, el Atleti será tercero o cuarto siempre, prácticamente, porque luchar contra los arbitrajes que les hacen a los dos de arriba, más los presupuestos que tienen, pues es prácticamente imposible igualarlos. Pero vamos, el 5-2, de momento que le hemos metido al Madrid, ese no nos lo quita ya nadie. Buenos días.
Buenas tardes, Sauki. Tete desde Leganés. Acabo de escuchar que habéis dicho que el arbitraje del Español Barça estuvo correcto, el árbitro. Yo creo que no. El Barça, después de 17 o 18 faltas, se fueron sin tarjeta. Cortaron dos o tres contras del Español sin tarjeta. Pedri le pitan una falta, se enrabieta, desplaza el balón, tampoco sacan tarjeta. Koundé hizo 8 faltas en el solo y se fue sin tarjeta. Y yo creo que estuvo muy, muy, muy a favor del Barça. Buenas tardes.
Seguir, me ha salido poco, seguir opinando con notas de audio en el 628-2690-92. Ahora hablaremos del Atlético también, que bueno, en el horizonte el jueves la segunda semifinal promete emociones fuertes, la segunda semifinal de la Supercopa de España es Atlético-Real Madrid en Arabia Saudí, y sé que Tote está preocupado ello con la imagen del equipo otra vez a la vuelta a las andadas lejos del Metropolitano, pero ahora hablamos de eso, porque ahondando en lo de Gonzalo, Tote, es que y un poco incidiendo en lo que tú antes decías, es que no es, si eres canterano no es solo que tienes pocas oportunidades, es que cuando las tienes, tienes que sobrellevar la presión de que sabes que los minutos que tengas los tienes que aprovechar al 200%, ¿no? Para seguir contando con un poco de confianza del entrenador, ¿no? Del primer equipo.
Sí, sobre todo depende de qué posiciones, ¿no? No es igual ser canterano central o lateral que ser medio centro o delantero, ¿no? El Real Madrid históricamente ha tenido siempre grandes jugadores en todas las posiciones, ¿no? Pero de medio campo para adelante han sido diferenciales de verdad, han estado los mejores de la historia. Entonces no es fácil para él, pero bueno, yo me imagino que él es un chico, por lo que no le conozco, pero un chico serio, un chico formado, un chico con personalidad, le ves en su mirada, ¿no? En su forma de comportarse, muy parece ser, ¿no? Muy normal. Y él sabrá que donde está, pues es un sitio privilegiado y que va a tener pocas oportunidades, y las que tiene, pues tiene que hacerlo caer. El segundo gol que mete ayer es un gol de mucha categoría, porque es un balón de Fede que no viene a nada, es un balón para que él aguante y juegue de cara a la gente de segunda línea y se vuelve con un control espectacular y un golpeo increíble. O sea, el segundo gol de ayer es de mucha categoría. Y bueno, los jugadores hay que darles partidos, hay que verles, seas canterano o no seas canterano. Entonces se le juzgará. Yo me gusta jugar a la gente cuando la veo mucho y cuando la veo en diferentes formas y en estados de forma, cuando uno no está bien, pero lo que su cabeza y su fútbol es capaz de hacer no estando bien, y cuando está a un nivel top, la responsabilidad que asume y lo valiente que es, ¿no? Y a Gonzalo exigirle, bueno, pues hay que exigirle porque está en un club, seguramente el club más exigente de la historia, pero también en su justa medida, ¿no? Puedes pretender ahora que cada vez que salga meta tres goles, porque no es real, ¿no? Hay que intentar ser, pues eso, comprensible con un chico joven, pero su carta de presentación está ahí, eso no se lo puede quitar nadie, y lo ha hecho muy, muy bien, lo está haciendo muy bien.
Y se ha puesto a sí mismo el listón bien alto, sí, como dice Tote. A ver, voy a decir una cosa, al hilo de lo de Gonzalo y viniéndolo con el otro momento que es malo, el de Vinicius, y sobre todo en casa, en el Bernabéu, con esa desafección de la afición blanca hacia el brasileño, voy a decir una cosa, que más de un madridista a la salida del partido frente al Betis ayer me firmaba debajo, y que el resto, los que saben de fútbol, seguramente los más panenquitas, me dicen qué barbaridad, porque cómo vas a prescindir de alguien que tiene ese desborde, que por más que esté peleado un poquito con el gol en las últimas jornadas, pues es capaz de desatascar Vinicius cualquier partido, ¿no? Con la capacidad que tiene de desborde. Pero más de uno ayer a la salida del Bernabéu, Josele, cronista del Madrid en la página de Marca, si Xabi Alonso les promete que en la Supercopa va a jugar Gonzalo de referencia, delantero centro, por la izquierda Mbappé, que se le da muy bien también ese flanco, y por la derecha Rodrigo y Vinicius, calienta banquillo, más de un madridista lo firmaba, por más que los entendidos seguramente no, Josele.
Bueno, es una posibilidad que con su rendimiento Gonzalo se ha ganado. Es decir, que si uno marca y el otro no marca durante 14 partidos y además, pues es verdad que es no atraviesa precisamente una luna de miel, ¿no? Con la afición del Madrid. Bueno, pues los estados de forma están también para eso. Vinicius me parece un jugador extraordinario, único en el mundo por esa capacidad de eso, lo que decís tú, del borde y demás. Pero claro, es que decir que no vale, ya me parece un poco, me parece muy arriesgado. Es verdad que es un futbolista que ayer empieza el partido fantástico, pero que tiende a es lagunero, tiende a desaparecer. Antes tenía esa característica de intentarlo siempre, aún fallando, volver a reclamar el balón, pero es verdad que en los últimos tiempos se le ve un poco desaparecido. Es muy llamativa la imagen esa pidiéndole a Xabi Alonso que presionara. Bueno, le está pidiendo algo que tienen que hacer todos y si no lo hacen, pues tendrán que aplicarse, así que bueno, es una opción que no juegue Vinicius en los siguientes partidos, si sigue sin rendir. Desde luego, quien parece que ha espabilado y ha aprendido bien el recao ha sido Rodrigo, que de verdad que me parece que está participando mucho más tanto en el juego como especialmente sin balón. El balón me parece que está siendo ese jugador que necesitaba el Madrid en banda derecha y creo que se está ganando el sitio que parecía haber perdido, así que bueno, al final esto se trata de meritocracia, el que lo merezca que juegue, ni más ni menos, da igual el nombre y el apellido.
¿Cómo lo veis los demás? Porque yo, si este partido lo hace Gonzalo antes del Clásico, yo creo que era capaz Alonso de hacerlo, pero después del Clásico se rompió un poquito ahí el principio de autoridad del técnico para con el brasileño de inicio, ¿no? Porque antes del Clásico se atrevió a sentarlo y a no ser titular, creo que en hasta 4 partidos, ¿no? Creo recordar, si no me falla la estadística. ¿Qué piensa Jorge de esta hipótesis, igual un poco tonta o no, que estoy planteando para la Supercopa?
Bueno, al final Madrid es élite y la élite tú tienes unos datos y goles, asistencias, incidencia en el juego y ya está, y la hierba, el verde es lo que te marca, lo que debería marcarte. Yo, mi opinión sobre Vinicius es que es un jugador que tiene que estar no al 100%, al 200%. Si él está al 200% te condiciona mucho, porque es un jugador con una calidad muscular fuera de lo normal y es un jugador que te encara 30 veces, aunque alguna se salga del campo, pero te encara 30 veces. Entonces te saca amarillas y te condiciona, al equipo contrario lo condiciona totalmente. Cuando no está a ese nivel, cuando me ven encararte 25 veces, te encara 5, para mí no es un jugador diferencial y me parece que es un jugador sustituible. Bajo mi punto de vista, porque no me parece que sea un talento, un jugador de los talentosos de la historia, no me parece que sea un jugador de esos que pagas una entrada por verle. Ahora bien, cuando está al 200%, sí es un jugador que te marca. Te marca porque un tipo que te encara con esa velocidad, ese cambio de ritmo, de parado, de arranca, te vuelve a parar, pues te condiciona una defensa, un lateral, un interior, te condiciona muchísimo. Pero para eso tienes que encarar 25 veces. En el momento que no lo hace, es un jugador para mí más del montón. Y es lo que está pasando, lleva 15, 18 partidos, ¿no? Sin marcar, prácticamente sin dar asistencia de gol, y al final esto es la élite. O sea, tú juegas arriba, juegas en un club como Real Madrid, pues dime lo que haces al equipo contrario, el daño que le haces, dímelo en los momentos importantes y en los momentos donde nadie quiere el balón, si tú me lo pides, si tú me cambias un partido, y bueno, y te diré lo que vales, te diré lo que eres y te diré en el momento que estás, y al final es la hierba, es que no existe otra cosa. Podemos hablar, tener gustos, a mí me puede gustar más una cosa que otra y eso es respetable, pero al final son datos y los datos no te engañan.
Y por último, profe, que faltas tú de esto que estamos comentando. El Bernabéu no pita a alguien por casualidad, ¿no?
No, que duda cabe. Ha pitado a Zidane cuando llegó. Ha pitado a Guti. Ha pitado a toda la gente, lógicamente. Es un campo muy exigente.
No, lo digo porque se ha enseñado con Vinicius en los últimos partidos en casa.
Ya, bueno, pero eso es, sí, lo quieren trasladar a Arabia, que le den 150 millones a oír y tal. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos primero desde el punto de vista físico. Primero, no está al 200%, como dice mi amigo Tote, es cierto. Físicamente no está como él tiene que estar. Segundo, es un jugador de fibra rápida, pero tiene algo que tiene muy pocos jugadores, que tenía Bale. Es decir, dentro de esa fibra rápida, que se contrae muy rápido, pero se fatiga muy rápido, él tiene un componente aproximadamente de un 30% de fibra oxidativa, es decir, resistente. Por eso es capaz de encarar y encarar y encarar con balón y con balón y con balón. Y eso está al alcance de los genios, nada más. Entonces, es un jugador que los buenos tienen que jugar siempre, lógicamente, y es un jugador ahora mismo insustituible, que no está bien. Bueno, hay jugadores que están pasando por malas rachas, siempre pasa, pero es un jugador diferencial. Pero estoy de acuerdo con todo, tiene que estar al 100%, y no está al 100%, igual que el Madrid no está al 100%. Yo he escrito un artículo hace poco en,
sí, lo leí, Radio Marca, muy bueno, como siempre,
Radio Marca, sobre Mbappé, que Mbappé tampoco está. Esa lesión que tiene es una lesión que se produce cuando toda la musculatura que sujeta la rodilla pues no está bien, y al no sujetar la rodilla pues se vuelve inestable, no hay estabilidad y se puede lesionar. Pero es un jugador ya ahora mismo que es insustituible. Yo creo que es insustituible. Lógicamente el Xavi Alonso es el técnico y es el que tiene que marcar la diferencia. Si quiere que no juegue, es así perfectamente. Pero en cuanto a la presión, también hay jugadores diferenciales. Mbappé no presiona. Es decir, yo he dicho siempre que una cosa es la presión y otra cosa es cumplir con tus obligaciones. Entonces, a lo mejor...
Ayer se vio a Alonso, sobre todo, le captaban las cámaras de Dazón, muy contundente con Vinicius para que presionara. Se lo decía, además, con mucha vehemencia, pero es verdad, ya. Lo decía Capello en una entrevista en Marca, que ninguno de los dos va a presionar como quiere el Tolosarra, ni Mbappé ni Vinicius.
No estoy de acuerdo con esa actitud. Un técnico, y más del Madrid, tiene que decir esas cosas en el vestuario.
Ya, en el transcurso del partido, si te tocan los pelendengues, es la actitud de algunos jugadores.
No, para nada. Yo en el Real Madrid, en un club grande, y en un técnico grande, no puede hacer eso delante del público. Igual que un jugador cuando está en el campo no puede levantar los brazos porque los compañeros se la echan, porque se echa el público encima. Para eso tienes el vestuario, ni siquiera la rueda de prensa. Para eso está el vestuario. Bueno, lo ha hecho así, cree que es así, pero eso no es de recibo. Pero bueno, él tiene la decisión. Yo creo que es un jugador insustituible siempre que esté al 100%, y yo creo que el tema de decir, bueno, pues lo voy a sentar, voy a poner el Mbappé en la izquierda, no, porque suponemos que no va a jugar el Mbappé, pues eso es otra historia. Y también estoy de acuerdo que Rodrigo ha mejorado mucho, está fenomenal, pero tampoco presiona. No es un jugador que presione, es un jugador que se acerque. Hay que definir lo que es la presión. Y entonces, pues eso, lo que yo digo es lo de siempre, hay que presionar, pero hay jugadores que tienen que no son los diferenciales, que tienen que cumplir sus obligaciones. Porque Vinicius hay que valorarle por los goles que mete y por lo que llega, no por la presión que hace, etcétera, etcétera, aunque sea muy importante. Vamos a ver si es que vamos a inventar ahora lo que es el fútbol.
Bueno, pues este Madrid se va a enfrentar a un Atlético del que hablamos a continuación el jueves en esa segunda semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Y Tote, esto es fácil de decirlo, parece una chanza, pero si el partido fuera como en la Liga, en el Metropolitano, el Atleti favorito, ¿eh? De hecho, está esa cuenta pendiente del 5-2, cuenta pendiente por parte del Real Madrid con su eterno rival de la ciudad. Pero como el partido es en Arabia Saudí y seguramente haya más camisetas blancas en las gradas, pues no sé si eso le da menos favoritismo, ¿no? Por más que la ausencia importante de Mbappé sea una realidad y que Gonzalo esté ahora mismo, como demostró ayer, como un tiro, ¿no? Lo digo porque ayer vueltas a las andadas lejos de casa en el Real Arena, ¿no? Ese empate a uno. ¿Qué te pareció el partido del Atleti ante la Real anoche?
Bueno, me dejó otra vez un poco frío, ¿no? Como suele ser el Atlético Madrid fuera de casa. En casa es un equipo completamente distinto. Me da igual a quién se enfrente, aunque sean superiores a él, pero tengo una sensación de que va a ganar el Atlético de Madrid, y fuera es todo lo contrario. Bueno, las tuvo, le pasó como a principio de temporada, cuando se pone por delante, tiene la de la ocasión clara que tiene el Atleti para ponerse 0-2, la de Carragher, no la marca, y en una contra que me parece muy sorprendente que a un club o a un equipo como Atlético Madrid que le puedan hacer esa contra, ¿no? Con todos los jugadores totalmente descolocados, ¿no? Viniendo Coque de lateral izquierdo a tapar una jugada a Cubo, ¿no? Bueno, pues lo paga. Y al final la Real tuvo ocasiones que podía haber ganado perfectamente, también tiene una Griezmann, pero me gustó más la Real Sociedad. Bueno, partido joven, no sé lo que me voy a encontrar, ninguno de los dos. Creo que la baja de Mbappé le hace mucho daño al Madrid, pero el Madrid es el Madrid, y más en este tipo de torneos cortos, en cuando hay títulos en juego. El Atlético de Madrid necesita su mejor versión, necesita que Julián aparezca otra vez. Muy buena noticia la vuelta de Baena, porque es un jugador diferencial, cuando tiene balón en los pies pasan cosas, y espero que solo, que el otro día el partido me encantó, con y sin balón, pues se mentalice de que sin balón tiene que hacer lo que hizo el otro día. Y si el Atlético de Madrid tiene todo eso, pues le competirá y será un partido difícil para el Madrid. Si no tiene todo eso, pues no va a pasar muy mal.
¿Lo veis parecido, igual, distinto, José Le?
Yo veo que el Atleti le tiene muy tomada la medida, especialmente si Mirano le tiene muy tomada la medida al Madrid. No hay partido de Madrid-Atleti que el Madrid esté cómodo. Es más, he visto el último partido, fue el Atlético el que estuvo cómodo, a pesar de los dos goles del Madrid que dan la vuelta al marcador. El partido estuvo siempre donde quiso el Atlético de Madrid. Así que, y la baja de papel todavía lo hace más. Es verdad que el Atlético fuera del amparo del Metropolitano es distinto. Y cambia y baja y de alguna manera en Lleida va a ser algo así como jugar fuera, porque es verdad que tiene más afición.
Claro, por eso.
El Madrid allí. Pero a mí es que me parece que el Atlético contra el Madrid tiene un plus de motivación, que el Madrid no termina de encontrarlo y va en desventaja. Así que doy favorito al Atlético de Madrid por el 5-2 del Metropolitano y porque en estos derbis ha demostrado que los compite mejor.
¿Tú también, profe, das favorito al Atlético de Madrid ante el Real Madrid en Arabia Saudí?
Ya te he dicho yo que a mí me está encantando el Atleti este año, que el nivel físico es espectacular. Ayer es que el nuevo entrenador de la Real cambió un poco el sistema, jugó con dos medios centros, la presión fue muy alta, fue un equipo muy vertical y bueno, pues a lo mejor la intensidad ayer del Atleti en el primer tiempo no fue la adecuada, también tuvo esa ocasión para ponerse 0-2, que duda cabe. Pero lo que hablábamos antes de Vinicius, ayer Julián pues lleva unos partidos que no aparece, pero son grandes jugadores y los grandes jugadores siempre van a aparecer en los grandes partidos. Y el partido de la Supercopa es muy complicado para el Madrid, porque además el Madrid físicamente no está bien. Ayer, por ejemplo, con 3-0, tuvo 15 o 20 minutos el Betis, que estábamos que no venía, no sabíamos por dónde entraba. Hueco por todos lados, lo buscaba en la espalda, dos tiros en el palo, nos hicieron un gol y San Courtois fue el que salvó el partido. Eso que tiene el Madrid, esa laguna física de 15 o 20 minutos, con el Atlético no la puede tener porque es muy intenso. Es muy intenso. Y va a ser un partido, para mí, sin favorito. Pero si tengo que inclinar un poco la balanza, el aspecto físico, oye, yo lo he dicho siempre. El fútbol actual es aspecto físico y presión tras pérdida. Es así, Ale, que en ese aspecto está francamente bien. Es igual que el partido de ayer del Barcelona. Como en el fútbol siempre hay unos tópicos que son eternos. Gol que perdona, gol que te hacen. Ayer tuvo 5 ocasiones el Español, que se pudo ir con 2-0, y sin embargo el Barça tuvo las dos que tiene, sobre todo la de Olmo, y 3 puntos para casa. El fútbol es así. En un partido, normalmente de esta importancia, de esta la Supercopa, los grandes jugadores tienen que aparecer. Y si los grandes jugadores aparecen, pues se desequilibra la balanza en un lado a otro. Pero yo al Atleti le veo este año, le veo francamente bien, porque queda mucho y es un equipo que tiene una plantilla magnífica. Por ejemplo, Baena es un pedazo de jugador, sí. Y el aspecto físico le veo un poquito, por no decir mucho mejor que el Madrid a estas alturas de la temporada.
Me falta por saber, porque eso que ha dicho José Le, no es que me haya sorprendido, pero ve al Atlético favorito ante el Real Madrid el jueves en la Supercopa. ¿Tote, estás de acuerdo? Porque es verdad, independientemente del asunto de la localía, que en principio los dos juegan fuera de casa, aunque va a haber obviamente más aficionados del Real Madrid, porque los hay más aficionados blancos en todo el mundo que aficionados rojiblancos. Más allá de ese asunto, que sea un título el primero en juego y el más asequible, ¿verdad? Seguramente a ganar, que son dos partidos de los posibles en el primer título en juego de este 2026, y ya digo que bastante, entre comillas, asequible para los cuatro participantes. ¿Tú también le das un punto de favoritismo al Atleti por delante del Real Madrid el jueves, Jorge?
Bueno, a mí me cuesta. Yo tengo 47 años, ¿no? Cuando el Atlético de Madrid ha ganado finales al Madrid, casi nunca ha sido favorito. Me acuerdo de Copa del Rey, me acuerdo de la última de Supercopa de Europa, la Supercopa de España, doble partido que le empató en el Bernabéu, le ganó en el Calderón con el gol de Mandzukic, del 1-0. Y me cuesta mucho creer, no me gusta cuando el Atlético de Madrid va de favorito. Creo que es un papel que históricamente no le viene bien. Es verdad que tiene un equipo más compacto. Físicamente estoy de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Que si el Atlético de Madrid pone un partido físico y sube el nivel, el Madrid lo va a pasar muy mal. Sí, es verdad. Pero yo tengo mucho respeto a la historia, ¿no? Y el Madrid gana finales. También es verdad que el único equipo que en Europa, el único que le gana finales, es el Atlético de Madrid. Eso está, son los datos y está ahí para verlo. Pero no me atrevo, no soy tan optimista, ¿no? Sí creo que si el Atlético de Madrid saca su mejor versión, el Madrid lo va a pasar muy mal, porque lo lleva pasando muy mal los últimos 10, 12 años, ¿no? Cuando Madrid ha ganado, le ha ganado en prórroga, ha tenido que dar al Madrid una versión de él muy, muy, muy grande, si no ha perdido, le ha costado un mundo. Pero yo cuando está Real Madrid en partidos así me cuesta por lo que yo he vivido y lo que he visto de jugador y de espectador.
¿Qué opinan los oyentes de esto que estamos hablando en el 628-26-90-92 con notas de audio? Por último, quería sacar en la tertulia el derbi barcelonés, ¿no? Es Español 0, Barça 2. Creo que fue súper honesto Hansi Flick reconociendo que no merecieron la victoria, pero que se impuso pues la calidad de Dani Olmo y de Lewandowski. Y en los dos goles, la de Fermín, ¿no? Que no siendo titular sale y tiene esas dos acciones para habilitar a sus compañeros que son determinantes. Pero el que fue más determinante y fue MVP es Joan García, que volvía a casa, Tote, con la presión que se supone, ¿no? Cuando has sido canterano de un club, fichas por el eterno rival, volver al que fue tu estadio, tu casa, siempre es difícil a nivel emocional y por, en fin, la hostilidad que se iba y se encontró el portero, el hoy portero del Barça, e hizo paradas que reabren el debate de que este chico tiene que ir en buena lida al Mundial, salvo que Luis de la Fuente, que parece que esa es su filosofía, no quiera alterar el grupo y a los tres porteros que son sus tres porteros. Por rendimiento, por meritocracia, John García incluso está muy por delante de Unai Simón, ¿o no, Jorge?
A mí me gusta mucho más. A mí me ha sorprendido para bien. Yo la temporada pasada le seguí mucho en el Español, pero yo quería verle en el Barça, quería verle con los pies. Me parece bestial con los pies como juega. Y luego me pasa más un chico con una personalidad. Ayer su comportamiento no era fácil para él emocionalmente, con una frialdad, con un saber estar, sin absolutamente un gesto malo para nadie, dedicándose a lo que sabe y lo que hace muy bien, que es parar. Salvó al Barça, porque le salvó, tiene dos, tres intervenciones de un nivel altísimo. Y me parece que Barcelona ha acertado y que hay un portero de futuro esplendoroso, porque todo lo que le veo me convence cada día más. Le veo completísimo, a pesar de la estatura que tiene, pero la seguridad que tiene, los centros laterales, los reflejos que tiene, tiene cosas de Iker, me recuerda a Iker.
La agilidad, mano, ¿no?
En esos, sí. Sí, en los pocos segundos que tienes que reaccionar, la mano que saca ayer a...
Premilla, creo, ¿no? Impresionante.
Sí, Premilla.
Impresionante. Esa mano es increíble que pueda tener esos reflejos. No sé si nos ha cortado la comunicación con Tote. Creo que no. ¿Sigues ahí, no, Jorge? Sí, creo que sí. Vamos a recuperar a Tote. José, ¿le va a suponer un dolor de cabeza, no teniendo por qué ser un dolor de cabeza, Joan García, de cara a la lista del Mundial a Luis de la Fuente?
Pues un poco de dolor de cabeza, sí, porque tenía el plan hecho. Entonces ahora todo esto ha cambiado. Y está cambiando por semana. O sea, hay que decir, Joan García ha estado tiempo lesionado y el debate se ha apagado, pero ya el año pasado el nivel de Joan García era una barbaridad. O sea, es uno de esos jugadores que aparecen, de un portero, que aparecen cada mucho tiempo. Es un tipo que te da puntos. Desde la portería es complicado. Lo que hizo el otro día posiblemente sea su mejor partido o no. El año pasado ya hizo, ya digo, con el Español actuaciones maravillosas. Y creo que es un futbolista que te decide encuentros. Es difícil quedarse con alguna de las paradas del derbi. ¿Es un problema para De la Fuente? Siempre se dice eso de bendito problema, ¿no? Elegir entre uno muy bueno y otro buenísimo, pues es lo que hay. Unai Simón se ha ganado en la Eurocopa ese puesto. Yo, desde luego, no le arriesgo la ganancia, y lo que sí voy a hacer es apoyar la decisión que tome el seleccionador, que para eso nos ha llevado a unas cotas de excelencia brutales, y lo que él decida, bien decidido está. Pero es verdad que lo de Joan García es una barbaridad. Eso es un portero majestuoso. Tiene cosas de Iker Casillas, cosas de su Izarreta, cosas de Arconada, tiene unas cosas impresionantes ese portero. Y bueno, lo que decimos, y ves también a David Raya en el Arsenal, que es otra barbaridad de portero, ¿eh? O sea, que todos los problemas que tengamos sean esos, tener que elegir entre algunos de los mejores porteros del mundo, que para mí los tres lo son, ¿eh? Que se está menospreciando mucho Unai Simón, y me parece que es un porterazo magnífico, porque en el Athletic es difícil tener tanto eco mediático como se tiene en el Barça o en el Madrid o que puede tener el Arsenal.
No, sobre todo porque Unai Simón
y lo que decida De La Fuente, bien decidido estará.
Con España Unai Simón ha tenido un rendimiento bárbaro, pero me falta el profe, pero Tote, que se te había cortado la comunicación. ¿Tú crees que Luis De La Fuente se lo va a llevar al Mundial o va a querer mantener ese grupo de tres porteros que son los suyos desde hace mucho tiempo?
Bueno, no lo sé. Al nivel que está este chico es difícil no llevarlo. Lo que pasa es que claro que lo llevas. Si no me llevas de primer portero, lo vas a llevar de tercero, claro, o de segundo. Me parecería que te puede no crear un problema, porque ya te digo, me parece un chico muy normal, me parece que es un chico con una personalidad muy definida, muy, muy tranquilo. No creo que este chico dé problemas en ningún ámbito de su vida, por lo que observo, me parece un pazo. Y bueno, pero claro, el CP marcará, pero a este nivel es muy difícil no meterle la portería titular, ¿no? Falta mucho y ojalá no se lesione, estado de forma, alguna vez se equivocará porque los porteros es lo que tienen, que se equivocan una vez y les marca mucho, pero ahora mismo en cuanto a completo, en cuanto a pies, en cuanto a reflejos, en cuanto a salidas, colocación, me parece ahora mismo que está a un nivelazo.
Y por último, profe, ¿tú qué harías con Joan García si fueras de la Fuente?
Pero si no es con dolor de cabeza, Rafa, en fútbol hay conceptos que son innegociables, tienen que ir los mejores.
De vos que le decían, este chico, ¿cómo se va a llevar a Valdés para ser segundo? Pues se lo llevó al Mundial de Sudáfrica para ser segundo.
Bueno, no lo sé, ahora mismo está por encima de todos los tres que lleva, que está apostando Luis De La Fuente. Ahora mismo está en un nivel exactamente fuera de serie, tiene de todo, tiene absolutamente, es rapidísimo. Tiene una velocidad de reacción que para un portero es fundamental, es decir, la respuesta motora que es el balón a ese estímulo, impresionante. Es muy fuerte de piernas, es un porterazo como la copa un pino. Entonces, dolor de cabeza no, si sigue en este nivel, tiene que ir al Mundial porque tienen que ir los mejores. Los mejores, siempre hay uno mejor que otro. Por eso hay siempre 11 titulares que son mejores que los demás. Eso es el fútbol. Eso es el fútbol. Como decía José, le bendito dolor de cabeza para Luis De La Fuente. Yo también le apoyo a Luis De La Fuente, que no acabe lo que está haciendo y tal, pero él tiene que darse cuenta, y además él ha dicho que vamos a ver cómo están las cosas, el tema de las lesiones, etcétera. Pero si llega en este nivel que está ahora Joan García, pues tiene que ir, porque es de los mejores, y tiene que ir los mejores en cada puesto, siempre tiene un mundial más.
Para empezar a ver qué pasa en marzo, que es la penúltima lista para esa finalísima frente a Argentina, a ver qué tres porteros convoca el seleccionador. Pero bueno, lo iremos contando. Lo dejamos aquí. Tote, un corrillo más. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande para todos. Chao.
Chama, José Luis San Martín. Es que te ha llamado Tote Chama y yo te llamo Prefe, pero es el Chama del corrillo también, por
es
supuesto.
Es mi
apodo.
Es mi
nombre de guerra. Sí, señor. Pero pocas veces te digo yo Chama. Te digo más Prefe. Pero bueno, un abrazo en cualquier
profe,
caso.
Profe, Chamar, en fin. Bueno, cada uno. Es que ya llevo muchos años. Soy un dinosaurio.
¿Qué dices? Si eres un jubileta que está más en forma que yo. Gracias, José Luis.
Gracias, Rafa. Un saludo para todos.
Y un abrazo muy grande al redactor jefe de marca, José L. ¿Qué pasa, Rodríguez? José L., gracias.
Venga, un abrazo para todos. Cuidaros.
Un abrazo. 2:44, 9:44 en Canarias. Publicidad y a ver si os puedo marchar a las dunas de Arabia Saudí, porque hay que contar cómo ha sido la segunda etapa del Rally Dakar. Directo Marca hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca, sale a ganar.
25 años.
Radio Marca.
Carolina Marín ha llevado el bádminton español a la élite mundial y se ha convertido en un símbolo de determinación, éxito y liderazgo deportivo.
¡Sí! ¡Campeona olímpica! ¡Carolina Marín!
Una embajadora de nuestro deporte, ganadora del oro olímpico, mundiales y europeos. Una mujer de bandera que Radio Marca ha seguido desde sus primeros pasos. Lo vivimos y te lo contamos. Radio Marca, la radio del siglo del deporte español.
Si no es gusto, olfato, tacto o vista. Si no es gusto, olfato, tacto o vista. Entonces es oído. Y si es oído, es Radio Marca.
¿Y si ves la tertulia de la tribu o algún programa en YouTube?
Bueno, entonces también es vista y gusto de vivir todo el deporte.
Yo lo digo. En Radio Marca.
La radio del deporte.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
¿Tienes caspa?
No tengo.
Porque tienes radio, tienes marca, tienes Radio Marca.
Radio Marca, la radio de los muy aficionados al deporte.
Tengo radio.
Y cada día de más gente.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
No solo estás escuchando Directo Marca, sino que está participando en este programa. Te recuerdo, la puerta de acceso a Directo Marca es el 628-2690-92. Con notas de audio, hace Radio Deportiva con servidor. Vámonos hasta Arabia Saudí. Especial del Mundo Marca, este Rally Dakar, Enrique Naranjo. Hola Enrique, ¿cómo estás? Aquí, qué buenas tardes.
Hola Rafa, muy buenas. Bien, aquí estamos ya
en Al-Ula,
sobre el terreno, ¿no? Sí señor, en Al-Ula y con un campamento lleno de polvo.
Bueno, pues es un clásico, ya estás, o sea, acostumbrado tú a esas condiciones. Pero bueno, no sé si está acostumbrado Canet, creo que no, Edgar Canet, a lo que le puede pasar a uno, que había empezado como un tiro en motos con su KTM siendo el líder, liderato que ya ha perdido en beneficio de Sanders, el australiano, su compañero de KTM. Digo, porque no sabía que Canet, que en un Rally Dakar se te puede cruzar un camello, ¿no? Que ha sido el contratiempo que ha tenido el piloto español.
Pues sí, tal cual. Se le ha cruzado un camello en plena etapa, iba por un río de piedras, un río seco lleno de piedras, y al camello no se le ha ocurrido otra cosa que meterse en su camino, y claro, se ha quedado ahí esperando a ver si se quitaba y le hacía perder poco tiempo, pero nada, RQR seguía por la misma zona, así que ha tenido que intentar adelantarlo, y al adelantarlo pues ha pillado una roca de mala manera con la moto y se ha ido al suelo, pero bueno, ha sido más la anécdota que la consecuencia, porque no tiene ningún golpe Canet, está en plena forma y seguro que nos van a seguir dando alegrías, aunque hoy haya perdido tiempo, que por cierto ya se preveía que iba a pasar porque habría pista y cuando abres pista en motos
no tienes referencias,
todas las de perder.
Claro.
Edgar Canet. No tienes referencias y pierdes tiempo, y el que viene inmediatamente detrás, que era Sanders, pues le iba a pillar seguro.
Se ha aprovechado el australiano, su compañero de KTM, que ahora es líder, pero está Canet está a solo 30 segundos, o sea que va a pelear esta general en su primera participación en este raid más duro del mundo. El piloto catalán, lo visto, lo va a pelear, ¿eh? Si tiene un poquito de suerte, tiene moto para ello.
Sí, tiene, hombre, moto desde luego, es la misma que la de Sanders que ganó el año pasado, Edgar también compitió el año pasado con esta moto, también la conoce, entonces...
Ah, ¿no es su primer rally?
No, es el segundo. El año pasado debutó. El año pasado ya debutó, se metió en el top 10 con 19 años, que fue, bueno, un bombazo, porque no es nada habitual que en Rally Raid y encima en motos un piloto tan joven y sin experiencia en todo un Dakar se pueda meter en el top 10, por mucho que lleves la KTM, que junto con la Honda pues son las dos mejores motos. Pero claro, es que este año está dando un paso más todavía, porque ya se ha plantado con 20 añitos como el ganador de etapa en motos más joven de toda la historia del Rally Dakar. Y no solo lo hizo una vez, sino que lo hizo dos. Ganó el prólogo y ayer la primera etapa. Así que, bueno, de hecho mañana tiene una buena oportunidad porque va a pasar justo lo contrario a hoy. Él sale 3 minutos detrás de Sanders abre pista, pero claro, el australiano es un piloto más experimentado y que además se le da muy bien abrir. Entonces, bueno, vamos a ver si mañana le puede recuperar un poquito, y como son solo 30 segundos, igual mañana estamos otra vez líderes con Canem.
Espero que mañana no haya camello de por medio, como el infortunio para los pilotos españoles en coche, para dos de los favoritos, para Sainz y Roma, ha sido en este caso en la etapa 2, sendos pinchazos, ¿no?
Sí, dos pinchazos cada uno. Hoy era la etapa más peligrosa en cuanto a recorrido, porque los primeros 100 kilómetros estaban sembrados de piedras y todos los pilotos tenían bastante miedo porque, claro, los coches de Rides llevan solamente dos ruedas de repuesto. Si te pasa como a Nani Roma, que en el kilómetro 20 pinchas una y en el 80 otra, te quedas sin recambios y sigues teniendo que hacer kilómetros por piedras bastante grandes, además, y tienes que bajar mucho el ritmo y pierdes tiempo. Es lo que les ha pasado tanto a Sainz como a Nani Roma, que se han dejado ahí 5 minutitos con Nasser Al-Attiyah, que es el nuevo líder de la carrera, pero bueno, mañana van a salir más atrás, y eso en coches también es una ventaja, y mañana es una etapa que ya nos ha dicho Nasser que puede ser clave, porque la navegación va a ser bastante complicada.
Pues vamos a ver, y si tienen suerte los españoles en la próxima etapa, aquí a estas horas mañana lo vamos a contar. Dices que las condiciones climatológicas, mucho polvo, mucha duna, pero el tiempo, la climatología, lo que es el tiempo puro y duro, ¿qué tal, Quique? ¿Mucho calor o frío?
Sí, sí. Te voy a dar envidia porque, mira, aquí ahora son las 5 de la tarde, está ya medio anocheciendo, porque aquí se pone el sol antes, y estamos en manga corta.
Está muy bien. Fenomenal. Pero sí, luego por la noche,
veranito,
¿en el campamento refresca o no?
Sí, precisamente a Lula y en la ciudad a la que vamos después, Hail, son las más frías porque son las que están un poco más al norte. Pero afortunadamente este año, si la predicción de mi iPhone funciona, no vamos a pasar tantísimo frío. Es verdad que por la noche va a hacer 5 o 6 grados de mínima, pero bueno, con un buen saco de dormir y ropa térmica se aguanta bien.
Bueno, pues mañana volvemos a conectar, Quique. Te leemos en Marca, en Radio Marca te escuchamos, en marca.com. Un abrazo enorme.
Otro para ti, chao.
El Rally Dakar, una temporada más, con Enrique Naranjo como enviado especial del Mundo Marca, este Raid que es el más duro del mundo. Fue duro también en fútbol sala, por cierto, pero tricampeones, el Jimbi Cartagena ganó en la prórroga a Illes Balears 5-2 ayer y los cartageneros llevaron siempre la iniciativa en el marcador, pero un tanto de Ernesto llevó el partido al tiempo extra en el que los de Duda sentenciaron. Territorio Jimbi, total, la Supercopa se ha convertido en las tres últimas temporadas en territorio Jimbi Cartagena, que en los tres últimos años ha permitido a su capitán Jesús Izquierdo levantarla. Felicidades al Jimbi Cartagena con esa final, se título en la Supercopa, en la final ante Illes Balears Palma, 5-2, victoria de los cartageneros. Bueno, vamos a acabar con, sí, contigo para cerrar el programa, pero antes con baloncesto. Porque hay noticias. Antes leíamos ese comunicado conforme salía, recién salido del horno, comunicado del Real Madrid en torno al Real Madrid Maccabi Tel Aviv de Euroliga del próximo jueves, ¿verdad? Charly Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Rafa, ¿qué tal? Partido de riesgo alto que se ha declarado por la Comisión de la Violencia y se ha decretado como el Maccabi Barça de mañana, que también se dispute a puerta cerrada. Así que visita del conjunto macabeo para España esta semana con dos partidos a puerta cerrada, mañana en el Palau martes y el jueves en el Palacio ante el Real Madrid. Partidos que seguramente atenten contra el tema de la competitividad deportiva de la competición, porque te limita a jugar un partido de casa sin público, así que es la noticia de la semana, la visita del Maccabi otra vez, como pasó ya en ese partido en la Fonteta, va a jugar mañana en el Palau y el jueves ante el Real Madrid, ambos partidos sin público en esta semana de doble compromiso, en el día después de la resaca del Clásico, positiva para el Barça, no tan buena para el Real Madrid, con Xavi Pascual, que ha resucitado a este Barça en 2 meses, al que le ha sacado de una situación complicada y al que le ha cambiado la cara radicalmente, con la aportación de muchos jugadores. Ayer triunfo clave, 100-105, en un gran partido de baloncesto para abrir este año 2026 y que se decidió con el acierto de la Provítola, 17 puntos en el último cuarto, y con la defensa y con la intensidad de Joel Parra frente a un conjunto blanco que sigue falto de regularidad y que tuvo esos fallos que le quitaron la derrota en el día de ayer, y ya pensando en esta semana clave de Euroliga. Mañana los dos equipos juega el los de Xavi Pascual ante el Maccabi en el Palau, y jugará el Real Madrid visitando la cancha del Villeurbanne francés sin Nando de Colo. Otra de las noticias de la semana, Rafa, que ha sido traspasado al Fenerbahçe turco.
Muy bien, gracias, Charly.
Hasta mañana, chao.
Hablando de traspasos, hablando de mercado de fichajes, ya sabéis que está abierto en el mundo del fútbol y ahora mismo abriendo marca.com, el futuro de Joao Cancelo se va a resolver en los próximos días. Hay dos posibles destinos para el portugués que actualmente juega en el Al Hilal. Por una parte está el Inter de Milán, que pretende hacerse con sus servicios, y por otra está el Barcelona. Cancelo se ha ofrecido al club que ya vistió, esa camiseta ya la vistió, la azulgrana, a la vista de la lesión de Andreas Christensen y de que pueden fichar sin los impedimentos del fair play financiero. Cancelo prioriza a un Barça que se lo piensa, el Inter de Milán también está interesado en la contratación del portugués. Tú cierras el programa, un día más.
Hola Sauki, buenos días desde El Salvador, soy Camilo, feliz año nuevo para todos. Una pregunta, estos resultados de la liga de este fin de semana, ¿cómo afectan la semifinal de la Supercopa? ¿Qué ha cambiado del 5-2 al partido del próximo jueves?
Una incógnita.
Les escucho, saludos.
Gracias, Salvador.
Buenas tardes, estoy escuchando a estos del Atleti que no están nada más que llorando, ya están llorando. Que hoy no es el día de los fantasmas, que hoy es el día de los reyes magos, ¿vale? Y date cuenta de una cosa, ese que ha dicho 5-2, ¿qué tal? Sí, jugando el Madrid rematado de mal, lo sacamos 7 puntos.
Ha mencionado a los reyes magos, mañana vais a tener más minutos que me quedo sin tiempo, pero ha mencionado a ese oyente a los reyes magos y es que ya les veo en la lontananza. Ya vienen los reyes magos, ya vienen. Así que tenéis que portaros bien hasta el final, ¿eh? No vale eso de acostarse tarde, a ver si pillo a su majestad de Oriente dejándome los regalos a los pies del árbol. No, uno se acuesta pronto y se despierta con la ilusión de los niños, de los más peques de la casa. Felices Reyes Magos, y tú eres nuestro regalo, así que espero contar contigo este 2026 cada día con más asiduidad, ¿eh? Cada vez más oyentes. Eso le pido yo a su majestad de Oriente. Le doy las gracias a Raúl Santamaría, que estuvo en la parte técnica, y Sergio Torres Chapo en la producción. Mañana volvemos en el Día de Reyes. Hasta mañana a la una. Adiós.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Marca, 25 años.
Radio Marca.
Carolina Marín ha llevado el bádminton español a la élite mundial y se ha convertido en un símbolo de determinación, éxito y liderazgo deportivo.
¡Sí! ¡Campeona olímpica! Carolina Marín.
Una embajadora de nuestro deporte, ganadora del oro olímpico, mundiales y europeos. Una mujer de bandera que Radio Marca ha seguido desde sus primeros pasos. Lo vivimos y te lo contamos. Radio Marca, la radio del siglo del deporte español.
De lunes a viernes, información, la mejor tertulia deportiva de la mañana y mucho más con Raúl Varela en Radio Marca. ¿Y hay indios? Indios y culés y madridistas, realistas del Atlético. Para. La tribu con Raúl Varela. ¿Dónde? En Radio Marca. ¿Cuándo? De lunes a viernes. ¿Y por qué? Porque son los mejores. Radio Marca, la radio del deporte.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia.
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar. ¿Cuándo? ¿Cómo?
Ahí, ¿y dónde quieres decir en primicia?
¿Incluido Roberto Gómez?
Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela, y Camaro, y Sarquillo, y Vicente, y los pilares.
Radio Marca. ¿Sabes?
Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del
628-26-90-92. Sí, en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, hora de la salud. Ya lo sabes, 3 de la tarde. Yo te he dicho que te pongas una alarma, porque como todos los días te acompañamos a las 3 de la tarde, pues que ahora, aunque estemos haciendo un repaso de la Navidad, de los mejores momentos de la temporada, bueno, pues de cara a este miércoles que ya empezamos con los nuevos contenidos de 2026, pues que no se te pase esta hora de la salud. Ojo, y que si te llaman del EGM, para ver qué escuchas, que nos incluyas, que digas Cuídate en Radio Marca. Cuídate en Radio Marca, a las 3 de la tarde. Que siempre aquí nos esmeramos con todos nuestros colaboradores invitados en cuidarte y cuidarnos, que son contenidos que nos valen a todos los que hacemos este programa, a todo el equipo. Así que bueno, pues si quieres decirlo, pues lo dices y nosotros felices y encantados. Bien, vamos a comenzar con el programa repaso. Vamos a estar con Inés Lipperheide, doctora de cabecera, médico intensivista en el Hospital Puerta de Hierro. Y después vamos a estar con Martín Jaqueta, nuestro entrenador personal. Recién llegado a Argentina, porque ya estaba, me ha dicho, ya estoy en España, Yanela, me estoy preparando los contenidos de 2026, ¿qué hago yo? Pues mira, en cuanto pasen Reyes, ponte directo a nuevos propósitos, que seguro que muchos los tienen en su lista de propósitos para 2026, así que la próxima semana vamos a empezar fuerte con Martín Jaqueta. Lo primero, recordarte lo que siempre hice, suma minutos. Suma minutos, muévete, lo que puedas. Hoy, por ejemplo, va a ser un día de moverte mucho. Esta tarde en la cabalgata, pues muévete, no te sientes a ver la cabalgata, disfruta. Estírate a coger los caramelos que te tiren Melchor, Gaspar y Baltasar. Estírate bien, muévete, haz sentadillas para recogerlos en el suelo. Agáchate correctamente, que todo eso suma minutos, haznos caso. En fin, bueno, pues ya veréis todo lo que viene bueno en este 2026. Os recuerdo que igualmente, y ya con nuevos temas, la próxima semana, el jueves, estaremos con Laboratorios Gel y con todas las recomendaciones buenas que nos dan siempre con la experiencia de los laboratorios. Hemos conocido su línea de productos Essentialis Digestivo, su línea de productos Essentialis Madurez Activa. Así que bueno, el jueves veremos qué nos toca, qué tema nos toca, toca nuevo para esta semana. También el jueves estaremos con Clínica Centro, no te olvides que seguimos con nuestra colaboración con Clínica Centro hablando de traumatología, no solo deportiva, de lesiones que incluso pueden aparecer en el día a día, pues con una mala pisada, un mal movimiento, bueno, esas cosas que ocurren, ¿no? Y que os deseo que nos ocurran en este 2026. Toda la salud del mundo, Pedid eso a los Reyes Magos, que no se os olvide la carta. Vamos a comenzar ya con el repaso de hoy. Comenzamos, cuídate.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104.
I will fight for you. Always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and for yours to enter like a wave for you.
Nobody else.
antes con nuestra doctora de cabecera Inés Lippergeide, médico intensivista en el Hospital Puerta de Hierro. Además, especialista también de la piel en la clínica Martín del Hierro en Salem. Y habitualmente colaboradora de Cuídate todas las semanas, bueno, pues para hablarnos de temas de actualidad, temas que nos preocupan, que rodean la salud y de lo que, bueno, queremos aprender un poquito más. Estamos todavía en la cabeza ahí con las picaduras de la semana pasada, de las picaduras de mosquitos y las medusas. Espero que tomaseis buena nota de todo lo que nos contó Inés. Inés Lippergeide, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Yanela. Buenas tardes a todos.
Voy a aprovechar que, como siempre digo, donde te podemos encontrar, pero que también para todo aquel, por ejemplo, que no viva en Madrid, sabe que te puede encontrar en redes sociales y además, después de haber sido mamá, vuelves a estar ahí en activo. Te vemos cada vez más activo en Inés Lipper, con dos P's, arroba Inés Lipper. Y bueno, pues oye, para todos esos consejitos que das, para todo lo que nos tienes que contar, porque puedan ir a tu perfil de Instagram. Y luego, oye, pues si alguno te tiene que preguntar, pues luego nos dices, oye, mira, que en Instagram me han preguntado esto. Y nosotros, tasca, pues lo hablamos también en el programa. Siempre digo que consulta de un oyente al final representa a consultas de muchos más. Son muy representativas,
Totalmente, sí, muchas veces las preguntas, es el que se atreve a preguntar, pero realmente seguro que escuchando el programa surgen muchas dudas, entonces a mí me encanta cuando escriben y, oye, ¿qué opinas de esto? ¿O podemos hablar de lo otro? Yo creo que son ideas fantásticas que aplicamos luego en el programa.
La verdad es que sí. Te ha quedado muy de cole eso, porque en el cole los profesores siempre decían eso de, bueno, preguntad el que sea, porque muchos no se van a atrever y seguro que el que pregunte le va a contestar a todos los compañeros. Esto es un poco así, ¿no te recuerda eso?
Bueno, es que doy clase en la facultad, entonces a lo mejor por eso no lo he pensado. Luego en el examen también te preguntan mucho, ¿sabes? Cuando estás haciendo el examen, estás creando el examen y te preguntan, entonces les ayudas, les contestas, entonces ya se levantan todos para preguntarte y dices, ¿ves? Todos tenían la misma duda, pero no se atrevían a preguntar y cuando ven que contestan ya que sí que salen, ¿no? Pues esto parecido, pues que la gente que se anime, sí, total, yo contesto a todo el mundo, o sea, yo en Instagram y yo contesto a todo el mundo. Antes o después, porque bueno, también es lo que has comentado tú, la maternidad te cambia un poco los